Studio Robota presenta Perdidos en el Éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
¡Sí! Una dimensión donde Tesla todavía está vivo.
No solo eso, sino que también es un héroe mundial.
El bien.
Listo, Andriago, los prisioneros están asegurados.
Macho, esta zona fantasma es ideal para contener a los fatales, montarrojos y otros delincuentes sonidos para siempre.
Y la verdad.
Sí, era cierto. Estos documentos secretos del Pentágono lo prueban.
George Lucas creó los midichlorians porque perdió la apuesta con Spielberg.
Buscando el bienestar de la humanidad, viajan a remotos mundos paralelos, persiguiendo tesoros artísticos de incomparable valor.
En este kiosco de Tierra 245 tienen ejemplares del número 1 de Action Comics.
¡Y a solo un dólar! ¿Cómo dice el señor kiosquero? ¿Cómo que porque nuestro billete tiene a Washington y no a James Brown?
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo, porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso, porque ser extraño tiene su ciencia.
Buenas noches y bienvenidos a el programa número 211 de Perdidos en Éter.
¡Wow!
Tengo por acá al señor Mael Morjol. ¿Cómo le va?
Muy bien, la verdad que muy bien, fabuloso.
Me alegro mucho. Y yo soy Magnus, para los que nos están escuchando por primera vez. Hoy tenemos otra entrega, como habrán adivinado los que nos escuchan regularmente, por la presencia de Mael, de uno de estos especiales de Star Trek que estamos haciendo, dedicados al 50 aniversario de la saga, y vendría a ser el más especial que nunca, porque fue el otro día del aniversario mismo, ¿verdad?
Exactamente, hace unos poquitos días.
Sí, feliz aniversario.
Feliz día. Yo reuní a toda la familia, los llamé a todos y dije, a ver, vengan chicos, vengan. Me miraron, pues dije, viste, se imaginaron, uy, ¿qué me mandé? Y los junté a todos y les dije, feliz día. Y les hice el saludo vulcano.
Bien, ahí entendí.
Y una dijo, ¿tenemos un día en especial en la familia? Por supuesto.
Vos sabés que a mí me pasó que, pues, más allá de saber la fecha, Facebook se encarga de recordártelo con post y con los recuerdos de los posts anteriores y todo eso.
Claro, claro.
Y después me dije, bueno, me voy a poner mi campera de Starfleet hoy para salir. Además, como es finita y el clima está ayudando por acá, no sé allá en Buenos Aires.
Ah, recién ahora.
Bien, acá estoy haciendo unos días de sol preciosos. Voy a salir. Y después en la calle, como que, por ejemplo, fui al hospital porque tenía que sacarme sangre para unos análisis. Y después fui al súper a comprar algo a desayunar, no sé qué. Cada vez que hablaba con alguien, me venía el impulso de desearle feliz aniversario de Star Trek. Me tenía que atajar porque me iban a mirar como un loco.
Ahí, buena es la idea también.
Se lo decía a la gente por ahí. Hoy tenemos dos cositas. Tenemos otra entrega de Conozca la Tripulación. Vamos a ir liquidando lo que estamos hablando de las películas de TOS, ¿verdad?
Exactamente, películas de TOS.
Tenemos gente de maquillajes especiales y alguna cosa más por ahí, ¿no?
Sí, principalmente maquillaje y efectos especiales.
Perfecto. Y tenemos la reseña de Beyond, que yo ya pude ver, por eso el programa este está saliendo un poquito más tarde, ya pude ver en el cine.
Claro, de forma legal.
De forma legal y correcta. Y bueno, la peli ya sabés que me había gustado, la disfruté en el cine. Quizás el no saber el plot hizo que algunos momentos era bueno, vamos. Pero la disfruté. Además la fui a ver con mi hermano, que es el tipo que me inculcó Star Trek, así que pasamos un lindo momento. Y la fui a ver con otro amigo Trek y su novia, y con el profesor Dinosaurio acá también. Yo sé que a vos no te gustó la peli.
No, a mí no me gustó la película. Bueno, pues bueno, qué sé yo.
Pero ahora, no, ahora hablamos de eso.
Está, dale, tranquilo. Igual te digo, la estrenaron el día del 50 aniversario.
Sí, sí, yo final fue el viernes, pero la estrenaron el mismo día, sí.
Claro, casualidad, me parece. Y ahí es donde yo digo, ¿por qué no habrán hecho eso mismo en Estados Unidos, no?
¿Por qué la habrán retrasado tanto?
No, ¿por qué en Estados Unidos la adelantaron?
¿Por qué no la habrán retrasado, sí? Sí, no sé, claro. La verdad. La verdad que, bueno, el aniversario con medio que pasó un poco desapercibido para CBS y para Paramount. Porque Paramount sacó la película demasiado temprano, y CBS saca la serie en enero.
Demasiado tarde, claro, sí, totalmente.
Pero bueno, una linda noticia que vi de vi dos noticias nuevas, tres noticias nuevas que no hemos comentado sobre Discovery. Una es que el personaje principal, aparentemente, si no es, al menos se va a llamar igual, le van a decir igual, que Number One, el personaje primero oficial del primer piloto.
Sí, no creo que sea el mismo personaje. Bueno, yo estoy esperando que me sorprenda
yo. Pero yo calculo que algo va a tener que ver. No eligen ese nombre, no eligen esa designación en vano, creo.
No.
Y lo otro es que, viste que Fuller dijo, el showrunner, dijo que la serie va a estar centrada alrededor de un incidente que se habló, que se mencionó en TOS, pero no han dicho cuál.
Pero y que ahora, no se desarrolló, sí, un incidente solo mencionado.
Pero ahora dijo que uno de los touchdowns, de las piedras fundamentales sobre las que basarían Discovery, sería el episodio Balance of Terror, cuando aparecen primeros romulanos. Ahora, claro. La pregunta es, ¿lo dijo a manera estilística o literalmente van a hablar de, van a basar las cosas en torno al conflicto con romulanos? Veremos, ¿no?
Veremos, yo de nuevo. Espero que me sorprenda. Yo de esta, mira que yo no soy de evitar de trailers y demás, al contrario, me gusta porque me ceba, viste, me emociona más, pero en esta prefiero, viste, ya está, dale tranquilo, es como que vamos para adelante, te sigo en la que quieras.
Bien, y la otra noticia que vi, que algo que me gusta y va en la línea de lo que yo estaba comentando en todos estos tiempos sobre mis deseos para con la serie, parece que no se centrarían solo en una tripulación, sino que irían y habría todo un plot general y te irían mostrando diferentes ángulos. Me parece interesante eso.
Sí, a mí me parece extraño, lo cual también de nuevo es un sorprendeme, pero definitivamente me parece extraño. Es como cuando dijeron que la protagonista iba a ser esta número uno. ¿Cómo la protagonista? Los protagonistas siempre son la tripulación. ¿Qué me estás diciendo? ¿No? Es raro, sí. Está bueno.
Pero bueno, hay que ver la cosa. De la misma manera que ahora hubo hace poco Mission New York, una convención de Star Trek ahí en New York, y en el panel de Deep Space Nine le preguntan a Armin Shimerman, a Quark, le preguntan cómo se enfrentaron al hecho de que Deep Space Nine iba a ser una serie que no era sobre una nave espacial. Y Shimerman le dice, Star Trek no es una nave espacial, es sobre esperanza.
Digo, un grosso total.
Estuvo muy bien con esa respuesta y es cierto. Bueno, eso es lo que teníamos. Y antes de pasar a eso, vamos a leer algunos mensajes de la gente por acá. Tengo uno por acá. Yo hay uno que no me acuerdo. Acá lo tengo. En el programa 204, que fue uno de estos que hicimos sobre Star Trek, Ariel nos deja un mensaje que dice: chicos, son muy grosos. Ahora, le voy a agradecer primero a Ariel por decir eso sobre nosotros. Segundo, voy a adivinar que Ariel también es argentino.
Es muy posible, por lo de grosos decís vos.
Y por lo de chicos, por las dos cosas.
Por lo de chicos también, claro.
Por las dos cosas. Lo de grosos se puede llegar a ver más acá en Uruguay. Lo de chicos automáticamente te identifica como argentino. Ayer estábamos jugando rol, Star Wars, y el personaje de un amigo, cada vez que se quería referir a la parte le decía, bueno, chicos, y yo decía, que tu personaje es de Corelia, es de Argentina. Justamente no grabamos esta noche porque después de una sesión de rol se quedó un par de amigos y seguimos con sesión de miniaturas.
Sí, vi las fotos muy lindas, ¿eh?
Sí, jugamos una misión de las que hay de la nave Decimator Imperial, que era el Decimator, que es una nave mediana imperial, con dos TIE Fighters contra cuatro Starfighters rebeldes. Yo cambié mi habitual postura de jugar con los rebeldes y jugué con los imperiales para que mi ahijado y mi amigo Andrés, que ya ha estado acá en el programa, los dos, a Aragorn y Andrés, jugaran con los rebeldes. No, fui muy malo. En dos turnos destruí uno de mis TIE Fighters chocándolo contra asteroides. Asteroides que yo mismo había colocado para darme cover.
Ah, está bien.
Y terminé.
No estaba muy compenetrado con el Imperio, digamos.
No, terminé perdiendo porque maniobré al Decimator hacia afuera. Luego ya haber perdido los dos TIE Fighters, maniobré al Decimator hacia afuera de la zona de juego, pensando que podía frenar. Y no acordándome que no hay forma de frenar. Después hicimos revancha, por eso terminó largándose la cosa. Tomé las riendas de la rebelión y los derroté.
Porque siempre los buenos ganan.
Se ve que mi lado izquierdista no me permite jugar bien. Después,
pero vos sabés que después, sí, esto va a ser parte de lo que hablemos cuando hablemos de la película, pero a mí me molesta muchísimo que no haya un juego así en serio masivo de Star Trek. Digo, porque si bien está Starfleet y Captains y demás, que también es con sistema tipo Giroclix, digamos, sí, no lo juega nadie. No puede ser, digo, si vas a naves espaciales, qué mejor que la flota, ¿no? Qué mejor, sí, que Starfleet.
De hecho, hay un juego llamado Attack Wing que está usado, que usa este mismo sistema de la miniatura de X-Wing.
Exacto, sí, es el mismo. No solamente está el Attack Wing, por eso digo, sino también ahora está el Starfleet y demás, son todos de WizKids. Y te da una bronca bárbara.
Ah, sí, Attack Wing, sí, perdón.
Claro, sí, y te da una bronca bárbara que no sé más, digo, no sea masivo, porque sí, estaría bueno.
Bueno, pero vos no viste el editorial que colgué yo en la página de Perdidos sobre la cantidad de cines y funciones en las que estaban estrenando Beyond. Yo entiendo que, por lo menos en Uruguay, Star Trek no es algo tan masivo como otras cosas, pero tampoco lo era el Iron Man y Capitán América antes de que salieran las películas.
No, totalmente. Igual yo voy más en general, digo, más masivo en general, no solamente acá en
Sudamérica.
La cantidad de juegos que hay, digo, tenés Armada, tenés X-Wing, tenés millones.
Después, bueno, sobre el programa 210 nos dejó mensaje de Munesia, que toma nota de la serie, que la acaba de ver, que la tiene en Netflix. Después vio un capítulo y le gustó. Y que, bueno, ya el jueves nos estaba reclamando que no había programa colgado. Decía, ¿qué día es? ¿Qué no tengo? ¿Qué le va a pasar a las maestras? Por el pique ese que tenemos de que quemen a las maestras. Lo ha tomado como como estardante de batalla. Amenaza maestras cada vez que no hay un perdido CL Ether.
Hay que grabar solo por el bien de las maestras.
Sí, después, nuestro oyente que era anónimo, pero que ahora ha pasado a llamarse Monsieur Chapeau.
Muy bien.
Nos dice, muy buena recomendación de serie Brooklyn Nine-Nine. No sabía que existía. Nos recomienda Dat Mitchell y Webb Luke, que no las conozco. Que él va a ver algún capítulo que le parecen. Y espera el comentario de Star Trek Beyond. Bueno, acá lo tiene hoy.
Hoy lo vas a escuchar.
Sí. Y Ezequiel, también desde Argentina, como el hoy mencionado Ariel, y con nombres de bíblicos, sí, me dice, todos. Como siempre, muy bueno el programa. Recontra vendimos la serie Brooklyn Nine-Nine. Y que, bueno, no la vio, pero va a verla. Que no sabe por qué antes no la vio, si estaban Terry Crews y Andy Samberg. Dice que termina con BoJack Horseman, que también me la han recomendado. Y arranca con Brooklyn Nine-Nine. Después dice que el video que puse no era sobre predicciones de tecnología que puso él en Facebook nuestro, sino que era sobre tecnología que en la época es un demo de computadoras en el año 70 y pico, en el que muestran hipertexto, un mouse, entorno gráfico, computadoras en red, un montón de cosas que parecían ciencia ficción para la época y que realmente no pegaron hasta después. Yo le dije que en realidad no lo había mirado mucho y pensé que era eso, y me dice, él me dice, bueno, yo lo tuve que ver entero porque lo tuve que ver para la facultad. Es medio denso el video, pero es muy linda la idea esa. Yo después fui y leí el artículo en Wikipedia que se llama The Mother of All Demos, que le dicen a eso. Es interesante, y es más llevadero que el video mismo.
Que el video en sí mismo.
Sí, sí. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música. Encontré una persona en YouTube que se llama Logophil, que hace covers de música con ukelele. Y tiene un pequeño cover del tema original de Star Trek.
Ah,
con un ukelele y con un tipo de bajo chiquito que se llama Lashbury Bass, que yo no lo conocía, pero bueno, ahí está el instrumento. Escuchamos eso, que es cortito, y después hablamos un poco de Star Trek Beyond. ¶¶
compañías. Opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
Bueno, hablemos de cortito y al pie, porque además nuestras opiniones son muy diferentes, sobre Star Trek Beyond, la película número 13 de Star Trek y la número 3 de este reboot, que no es un reboot, porque la otra continuidad sigue existiendo. Vuelve toda la tripulación original, original de esta versión.
Esta nueva saga, claro.
Lamentablemente con el último papel en Star Trek de Anton Yelchin por su trágica muerte. Uh-huh. Y como personajes nuevos aparecen el villano interpretado por Idris Elba y una aliada que es interpretada por Sofía Boutella, que yo no la tenía, pero es la que hace de Gazelle en Kingsman.
No. ¿La viste? No la tenía y no me sumo mucho como para salir a buscarla.
Perfecto. J.J. Abrams pasa a producir, deja de dirigir y viene Justin Lin. Quedan Roberto Orsi como productor por ahí, pero no toca el guión. Y el guión es de Simon Pegg, que es el que hace de Scott y bueno, y Hot Fuzz y todas esas películas y series ya conocidas. Junto
reconocido Trekkie de en serio, ¿no? Sí. De verdad, no como Abrams, que cuando le dijeron tenés que hacer esto, dijo jamás vi Star Trek en mi vida.
Bueno, pero Nicolas Meyer, que hizo como se llama Wrath of Khan, tampoco.
No, totalmente. La única diferencia es que uno le puso garra y otro no, pero bueno.
y Doug Jung, que yo no lo tenía al señor, pero ahora estoy viendo que ha trabajado para la serie Big Love y para Banshee, que es una serie que a mí me gusta mucho.
Sí.
Y acá trabajó junto con
Peg.
Con Peg, ¿verdad? Bueno, la peli, vamos a... No va a haber mucho spoiler, pero sí va a haber. O sea que si no la vieron y no quieren pincharse nada...
Menos 10 minutitos.
Claro.
Adelante en 10 minutos si está todo.
Adelante
bien.
En 10, 15 minutos y hasta que escuchen música. Y ahí pueden escuchar a salvo. Bueno, el Enterprise está en 3 años en su misión de 5 años, la clásica 5-year mission. Kirk está como medio.
Perdón, que empezaba supuestamente al final de la otra película,
¿eh? Sí.
De Into Darkness.
Sí, así que han pasado 3 años.
Exacto.
Kirk está como medio en una rutina, quiere como un cambio, no sé qué, porque recordemos que Kirk no es el mismo Kirk de todos.
No, totalmente. Bueno, acá te lo dejan bien en claro, digo, el tipo no está enamorado de la nave y no le importa mucho el comando en sí mismo, y ya lo vimos de la manera en que lo tomó en las primeras películas,
claro.
¿No? Digo.
El otro Kirk, el Kirk de TOS, es un tipo que su vida es la flota y es su carrera y todo. Este Kirk entró por otros motivos.
Claro, totalmente.
Por otros motivos. Durante el curso de esta película, capaz que encuentra su motivación.
Sí, y también te dejan bien en claro, que eso a mí me gustó, de eso puedo decir que es lo mejor de la película. De nuevo, dijimos que iba a haber spoilers, así que no importa. La charla entre él y McCoy me parece lo mejor que tiene la película.
Es buenísima.
La charla del principio. Lo cual me hace acordar mucho a la charla del principio de Khan. Cuando le
definitivamente.
Los lentes.
Y hay varias cosas que yo creo en las que Lin y su equipo, y Peg, y bueno, la gente de arte y todo, están tratando de buscar esos paralelismos. A la hora de estar de ropa de civil, tienen camperas de cuero ochenteras, no ropa ridícula de civil como en TNG.
Claro.
Es todo como más normalote. Bueno, llegan a la Yorktown, que es una base en la frontera de la zona explorada de la Federación, que es la verdad es un despelote. Visualmente, me encantó la...
Es increíble.
Esa no es una esfera de Dyson.
No es una esfera
de Dyson porque no es cerrada y no es alrededor de una estrella.
Claro, bueno.
Pero es una especie de globo de gravedad de campos rotacionarios con edificios apuntando para todos lados. Me encanta que la gente va caminando re tranqui y por abajo transparente ves como el Enterprise va atravesando el túnel que la lleva al Space Dock.
A nivel imagen es increíble.
Es un desbole. Bueno, que está comandada por una vicealmirante, una comodoro, perdón, de apellido Paris, que no es casualidad.
No
debe ser casualidad, pero que su voz me recordó a la de Janeway.
Es que, ¿sabes quién es esa señora? Es la actriz de que está en
Expanse.
Expanse.
Sí,
exactamente.
Sí, sí, la india.
Y que también hizo de hoy de parte del consejo en Matrix y demás.
Sí, sí, es una señora
que alguien étnico, cuando quieren a alguien étnico, la ponen a ella.
Y tiene presencia.
Uf.
Da autoridad.
Sí, sí.
¿No? Bueno, Kirk se quiere retirar, no se quiere retirar, perdón, quiere pasar a ser vicealmirante, reemplazarla como comandante de Yorktown a ella o como segundo al mando, no sé, y recomienda a Spock como capitán. Bueno, aparece breves instantes la familia de Sulu, por ahí su marido y su hija. No,
perdón, son 25 milisegundos.
Sí, 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 es muy breve. Pero bueno, en realidad tampoco le pudieron prestar atención a mucha gente. Sin embargo, vos ves cómo Choncho, luego cuando están tratando de salir del planeta, las caras de sufrimiento que el loco pone, sabés por lo que está pasando.
No, perdón, no es solamente por la cara de sufrimiento, cuando está a punto, porque, perdón, de nuevo, spoilers, mucho.
Sí, no.
Era medio obvio que pasara en esta película, la Enterprise se hace mierda de nuevo, y cuando se está haciendo mierda de nuevo, como las dos anteriores, digo, como que hay algo que no respetan y es la nave, porque parece que no importa la nave, el chabón mira la foto que tiene en el helm.
Sí, sí, y después cuando están descubriendo los planes de Kral, el villano, dice, van a atacar Yorktown, y la cara del loco
es importante. La cara es, claro. Bueno, y ahí es donde digo, no hace falta. Digo, me parece tan burdo esa cuestión de, ya nos dimos cuenta que es el único que tiene familia, ya nos dimos cuenta que, aparte, tenemos que estar contentos porque es el gay que tiene familia. ¿Hacía falta que el tipo quiera pegarle a la super base donde está la familia del gay? Digo, no, man, es re burdo. No sé, posta, no sé si a vos te gustó, pero a mí me parece como un recurso tan bajo, ¿entendés?
A mí no me molestó para nada. De hecho, desde el principio, cuando ves que hay civiles viviendo en Yorktown, es obvio que va a estar en peligro en algún momento.
Es obvio que está en peligro en algún momento, en el momento que tiene un planeta al lado y hay una superbase estelar casi sin defensas, porque dice que la única nave que tienen está en reparaciones y la única que puede hacer algo, sí, es la Enterprise que recién llega. Entonces,
sí, sí. A mí la verdad no me molestó para nada eso.
A mí me molestó que fuese el único que muestran, ¿entendés? Por eso digo que es burgo. Porque si vos mostrás que hay otros que van con familia, joya. Pero es el tipo que primero que te dicen la parte de gay, que me parece, la verdad, bárbaro, porque ni siquiera te lo muestran mucho, es como que es un detalle más, porque
sí, sí, sí,
son estas cosas que si no las... Si las especificas demasiado es como, mirá, te lo estoy mostrando,
sí,
¿ves? Estamos haciendo un gay. No hace falta. Entonces, que lo hayan mostrado 25 milisegundos es genial. El tipo se abraza con el marido, va con la nenita, joya, perfecto.
Ah, pero a vos te hubiese parecido igual de burdo si hubiese sido una esposa lo que tuviera el loco esperándolo.
Totalmente, ¿no? Okay. Es el tipo. Claro, lo que me parece burdo es que es la única familia que mostraron y después es el mismo tipo que ve la fotito cuando se está haciendo pelota a la
de sí, eso, sí, ¿no? Sí, sí, sí.
Es el mismo tipo que descubre que van... el malo va hacia la base, y decís, puta, no puedes cubrir otro.
Sí, 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 bueno, no comparto, pero entiendo por dónde vas. Ahora, resumiendo el plot, bueno, está este señor Kral, que es una especie de alguien que está atrayendo naves hacia un planeta en la nébula que está cerca de la estación, porque quiere buscar una tecnología antigua para activar una super arma, no sé qué. Resulta que el loco en realidad, y acá me parece bueno que no hayan reciclado un villano de TOS, que se existiera, el tipo es un ex oficial de Starfleet, de la Starfleet que arranca con Enterprise, con la serie Enterprise, que de hecho fue uno de los médicos, de los comandos, que luego de las guerras lo pone al mando de una nave de la paz, y el loco se pierde, pierde contacto, queda tirado en ese planeta y medio que taque, se le agría ahí toda la cosa y quiere venganza, le parece que el tema de la paz de Starfleet es lo que los vuelve blandos. Eso me pareció medio barato. Pero me gustó.
Medio.
Pero medio me, nomás. Sí, bueno, pero no es mucho mejor que las motivaciones de un montón de villanos más de películas. No mucho peor.
Bueno, a mí me pareció uno de los peores. ¿Sabes por qué? Porque la idea es que el tipo no solamente quiere reventar a todos, sino que quería escapar al principio. ¿Sí? Al principio. Pensá, sí, el primer año que supuestamente el tipo pasa ahí, ya empieza a traer naves. No podía, si atrae las naves, no puede llamar a alguien y decir, che, me sacan de acá. Digo, me parece tan ridículo como villano. Ridículo y estirado y forzado. El tipo estuvo como 15 años ahí esperando a buscar el arma. Sí, genial. Pero ahí es cuando ya decidió reventar la federación. Al principio se puso mal y decidió reventar la federación porque
no el tema fueron. El tema es que también te muestran que el loco encuentra la tecnología esa que les permite alargar la vida y eso es lo que lo va poniendo inestable también.
Ponele, nunca te lo explican.
Para mí es bastante claro lo que le hace cuando el loco le chupa la vida a otros.
No, bueno, eso es cierto.
Yo creo que hay cosas que no te las tienen que decir con palabras.
Pero hay otras que te las explican un montón.
Sí, bueno,
eso es a lo que voy, ¿entendés? Es como que va y viene la película.
Puede ser.
Vamos a tratar de ser un poquito distintos a las dos anteriores, por ejemplo, con la escena del principio, que es una escena cómica, en vez de, si ves las dos anteriores,
sí.
La primera escena es acción, palo, acá es cómica, joya. No solamente es cómica, sino que después viene el desarrollo de personaje, porque después de eso, de la charla, viene que el tipo habla, o sea, en su log, habla de que está aburrido.
De que siente que todo es episódico.
Que todo siente episódico, todo eso, joya. Entonces, te estás queriendo separar, y estás queriendo hacer una película supuestamente un poco distinta, y después caes en lo mismo de antes. Entonces es como que vas y venís, a mí eso es lo que menos me gustó.
Sí, pero bueno, está. Logran salvar todo, ¿no? Hay una nave vieja que me gusta mucho, que es
eso es lo que digo.
La Franklin, bueno, hay lindas escenas de cuando despega la Franklin. Ahora, vamos a la valoración de la peli.
Que la nave tenga que caer para tomar velocidad, para que los impulsores... Es ridículo.
Para yo haga algo, quiero detenerme. A la mayoría de los que vimos la peli, y que somos trekkies, nos gustó y nos pareció que dentro de los límites de lo que puede lograr una película de cine, Star Trek, porque Star Trek no está hecho para el cine, respeta el espíritu de la serie, el espíritu de la saga.
La mayoría que conocerás vos.
No.
Muchos de los que hablo me dicen que no, pero está todo bien. Es más, muchos de los que me dicen es, la verdad que podía no ser Star Trek, que era lo mismo.
Mirá, de
ciencia ficción.
Mirá, yo la mayoría
de los posts, y demás, pero
la
bueno.
mayoría de los posts que vi en por todos lados y de gente que no conozco directamente son que la peli gustó. He visto muy pocos, y son más bien el tuyo y el de tu mujer, de que les parece que no, que es todo lo contrario. Y acá hay algo que yo me quiero detener. ¿A vos no te gustaron ninguna de las dos anteriores de esta saga?
No, pero ojo,
para nada, para.
Otras que me gustaron,
Pará, pero no es verdad. Estamos hablando de las nuevas, de las del Abramsverse, de la Time. No te gustaron nada, ¿verdad?
No, la primera no me gustó por otras cosas y la segunda no me gustó porque es una mala copia de Khan.
¿Venías con algo de esperanza para esta?
Sí, por supuesto.
¿Sí?
Principalmente bueno. Porque se había ido. Porque a mí. El director me gusta mucho. Digo, a mí, en serio, las de Fast and the Furious me parecen buenísimas.
Yo no vi ninguna.
Hay escenas que son memorables de las de Fast and the Furious. Cuando van con un auto llevan atrapado atrás, colgada una super caja fuerte y van.
Todos dicen que como películas de acción son muy buenas.
Exacto, es que si querés. Por eso yo tenía muchas ganas de esto, porque dije, quizás es lo que le faltaba al otro.
El tema es que te encuentro quejándote de cosas que también pasaban en las películas anteriores de Star Trek, en las que no eran de la Timeline Cabling. Te encuentro quejándote de que destruyen el Enterprise. ¿Cuántas veces han destruido Enterprise en películas anteriores?
Contar.
Por lo menos tres.
Sí, ¿de cuántas?
Por lo menos tres. Sí, de un montón de series.
Estas son tres de tres.
Pero no, bueno, el Enterprise se destruyó una sola vez, fue esta. En las anteriores no se destruye el Enterprise.
¿Cómo que no?
No, este es el mismo Enterprise. Es el mismo Enterprise desde la primera Star Trek de Abrams.
¿La nave no queda hecha bolsa la 2?
Pero no la destruyen, la reparan. No queda destruida. Este es el Enterprise que no tiene letra. Por eso el del final tiene la letra A. Okay.
Está perfecto esa parte. Está genial.
Pero,
Vos hablas de destrucción masiva. Yo te hablo de que la hagan recontramierda. A tal punto de que la mayoría de la acción o pase fuera del Enterprise o pase en otro lado. ¿Entendés?
Si te fijas... Pero en la serie...
Pero no mira eso.
En la serie original, ¿cuántos de los episodios pasaban fuera de la nave?
Pero la serie original es, me está justamente hablando de un momento donde no había la tecnología como para.
¿Pero ahora qué tiene de malo que pasen las cosas afuera de la nave? Vuelvo a lo que dijo Zimmerman. Star Trek no es la nave.
No, pero la nave es un personaje más.
Bueno, pero...
Va, me parece a mí, de nuevo. Que es lo mismo que yo te decía antes. Lo bueno que tiene Star Trek es que podés agarrarla de un montón de lados, ¿sí? Sí. Podés abordarla un montón de aristas. A mí una de las cosas que me parece es que... por eso yo también me gustaba mucho y le puse muchas fichas a Peg, ¿eh? Porque sabía que el tipo le gustaba Star Trek.
Sí.
Es que la nave es un personaje tan importante como... y protagonista como... ¿Sí? Desde el momento en que una de las primeras escenas es el capitán diciendo, y la verdad que el viaje espacial es una garcha, me estoy aburriendo. Y no, a mí me mató eso, ¿eh? A mí me mató. Entiendo que sea la construcción del personaje como para que después diga si es joya, ¿sí? Como para que te muestren que tiene que encontrar la motivación. Buenísimo. Pero no me mostraste los 3 años de supuestas superaventuras que me ibas a mostrar al final de la 2. ¿Entendés?
Pero es que justamente lo que te están diciendo es que no fueron 3 años de eso. Fueron 3 años de laburo rutinario.
Pero al final de la 2 me dijiste, y ahora empieza lo grosso, porque la 2 era también una construcción. ¿Entendés que es como siempre construcciones y nunca despega? Porque la 2 también era una super, hiper construcción de la 1. Vamos con la 1. La tripulación no se conoce, la tripulación no existe.
Sí, sí,
tengo
sí.
que sacar recursos de cualquier lado, porque se murieron todos los primeros oficiales, todos los que estaban a la cabeza de todos los equipos, entonces voy por los otros. Joya, construiste una tripulación. Cuando llegas a la 2, no, la tripulación en realidad no está totalmente construida y la verdadera 5-year mission empieza al final de la 2. Joya, cuando llegas acá, no te la muestras. Te dicen que es una porquería.
Yo creo ¿entendés? Que acá el problema que causa estas cosas que a vos no te gustan es que las películas de TOS y las películas de TNG son, a pesar de que no son la mejor representación de lo que debe hacer Star Trek, porque el cine no es el lugar apropiado.
El cine es el lugar totalmente, sí, sí.
Son extensiones
de la serie.
De las series. En cambio, totalmente. Esta existe separada.
Totalmente.
Porque esta no tuvo una serie atrás. Yo creo que ahí es la raíz. A ver, esta serie de películas nunca va a ser mi parte favorita de Star Trek. Lejos de eso. Pero la verdad, esta película, por lo de pronto, me parece mejor que un montón de episodios de todas las series. Hay episodios de Deep Space Nine que me quiero, sobre todo en las primeras temporadas, que me quiero pegar un tiro cuando los tengo que volver a ver. Es metafórico, por supuesto. Hay episodios de Voyager también que son infumables. Esta peli yo la vería, no todos los días, ni nada por el estilo, pero la volvería a ver porque me entretuvo. Y me parece que los actores y los guionistas captaron lo que es lo que es hacer Star Trek. Como decía Damián Silverstein, escucha el programa del amigo Trekkie, por supuesto, pasa por un filtro de película blockbuster del 2016.
Puede ser eso, claro.
Hay momentos en que bueno, hay que entender que no todo está hecho para nosotros, ni como personas de la edad que tenemos, ni como trekkies. A algunos nos pasará el filtro, a otros capaz que no.
Ok, está perfecto, pero más allá de eso, hay incongruencias en el guión.
Sí. Pero yo no las veo peores que las incongruencias con los guiones que tiene cualquier otra película de Star Trek. O cualquier otro guion de Star Trek. Lo que vos me decís, la nave tiene que caer para alcanzar velocidad de escape.
De escape.
Yo no lo veo más descabellado que un montón de cagadas que hay en cada capítulo de Star Trek. Que tiene mocos científicos horribles.
Bueno, quizás es porque los mocos científicos horribles estaban bien justificados. Esto ni siquiera, qué sé yo. O como la moto. Negro, tuvimos una persecución en moto. Es rarísimo. Acordate de ¿qué era?
¿En los buis en
los buis? ¿Cómo puteamos todos con los buis? Dejémonos de joder. Puteamos con los buis, no podemos putear con una moto.
Yo puteé con los buis porque no tenía sentido que hubiera buis arriba del Enterprise. Aunque a medida que lo voy pensando...
tiene todo el sentido que haya una moto de andar a saber cuándo en el puente de la nave vieja que
encuentra. No, el puente no estaba en el rec room. Pero eso no me parece horrible, no, o sea, que porque no la podía tener alguien que la estaba reparando ahí como su proyecto personal. Uno se lleva un bonsai y otro se lleva una moto.
Eso pasa en Babylon y se llama Garibaldi.
Por eso, yo qué sé, yo me parece que como no te gustaron las otras pelis de esta saga, te agarrás de ciertas cosas que a una peli que no era de esta saga no le putearías.
No, bueno, lo puteé igual. Es como yo te decía antes, si puteé la 5 como la puteé, si puteé ciertas cosas de Nemesis como puteé por ser una copia de Khan.
Nemesis es muy mala.
Mejor, sí, pero es mejor copia de Khan que Into Darkness, por ejemplo, ¿sí?
No, para mí las dos son iguales en volantes.
Bueno, puede ser.
Lo único que salva a Nemesis, y no, es el cariño que le tengo a los personajes de TNG, que no necesariamente tengo tanto por estos que no, son los de todos y no son.
Exacto, bueno, porque ahí está la cosa. Digo, supuestamente me tenés que empatizar a mí, o me estás tratando de empatizar con personajes que yo tengo que conocer, pero todo el tiempo me estás diciendo que no los tengo que conocer porque son totalmente distintos.
Sí, sí.
Entonces,
bueno.
Hay un quiebre de rapport, hay un quiebre de conexión con los personajes. Entonces, eso es un error, pero es un error de la película, y es un error, creo yo, que es por lo mismo que hablábamos antes, de que no hay juegos suficientes de Star Trek, de que no largan en serio la franquicia como lo que tiene que ser con el potencial que tiene, que es que porque a Paramount no le interesa, son películas y nada más, ¿entendés? Porque si vos realmente quisieras generar el rapport, digo, a ver, te lo hago fácil, vos ves a Chris Pine y ves al Capitán Kirk, o ves a a Trevor de Wonder Woman.
No, yo ahora veo a Kirk.
Sí, bueno.
Sí, sí, y sobre todo después de esta película. Me parece que en esta película los personajes terminan de convertirse a su propio modo en los personajes. Sobre todo, bueno, a McCoy lo vi desde un principio.
Para no, mí, McCoy, bueno, pero Carl Urban, yo tengo un bro love importantísimo.
Y acá también, y acá me parece, en esta película, a mí me parece que Chris Pine termina de convertirse en Kirk, en su propio Kirk. Porque volvemos a que no es el mismo.
Bueno, ahí está, bueno, pero es eso, no es el mismo, pero te tienen que mostrar como que es el mismo y te tienen que hacer guiños, como, ¿ves? Te estoy respetando lo que vos suponés que es, y a los dos segundos te dicen, ah, pero no es, porque este va en moto y le encanta, y pone sabotaje para reventar navecitos. Esas cosas que es muy raro, boludo. O sea, posta.
Pero yo qué sé, vuelvo que hay un montón de cosas que son igual de descabelladas en las series o en las otras películas, y no las criticás tanto como esto.
Es que, por eso digo, no, a ver, primero no me subestimes, digo, puedo correrme y analizar una película de por sí, por los errores que tiene o no. Y principalmente, como te digo, los errores son que, si no me desarrollás personajes, no tengo que tener amor por esos personajes, ¿sí? Está bien, sí, sí, las anteriores teníamos las series detrás, joya, por eso Nemesis en cierto punto funciona mejor que Into Darkness, ¿sí? Porque sabíamos que Data era Data, sí, y que sí, estaba sí, encontrando a un droide con mentalidad de nene, ¿sí? Digo, acá se quería morir Spock, y yo decía, sí, bueno, de este Spock la verdad que mucho no me sé, está bien, supuestamente es Spock, pero sí.
Sí, sí, no, ¿entendés? No, sí, yo te
no es lo mismo, ¿entendés? Y esa falta de compromiso en mostrarte a los personajes pasa también en esta, cuando supuestamente tendrían que estar muchísimo más unidos, y tampoco. Digo, sí, Kirk y Spock no se hablan, man. Y pasaron 3 años en supuestas misiones recontrazarpadamente grosas de exploración.
Yo te entiendo. Espacial. Yo te no entiendo lo que me decís. No lo comparto, pero entiendo donde decís. Yo creo que acá lo que nos separa a nosotros en este caso puede ser un tema de expectativas y de paralaje. Quizás vos, cuando arrancó esta saga, y corregime si me equivoco, esperabas sentir una conexión más parecida a la que sentiste con los personajes de Toso de TNG.
No.
¿Puede ser? ¿No?
No, ¿sabes qué? Era lo mismo que sentí, porque fueron las que vi desde de principio posta, sin haber tenido antes nada. Cuando quería sentir lo mismo que con DC9. Mm. Que veías a Cisco y decías, ¿quién es este negro cabeza?
Está perfecto.
Que le hace a Picard, ¿entendés?
Perfecto. Ganá, ¿Vos querías tener personajes? Personajes con los que te encontraras de primera mano con ellos.
Y personajes que me ganen, que me enamoren, ¿entendés? Y es como que no me enamoran. Te digo, salvo McCoy, pero bueno, ahí estoy segurísimo que Carl Urban tiene mucho que ver. Digo, pero...
Tu tema entonces es que esta saga de películas es un refrito, pero no es un refrito que llegó a estar lo suficientemente bien refritado para vos.
Totalmente, porque si te fijas con Voyager nos pasó parecido, ¿eh? La primera vez que escuchamos la voz de Janeway, todos nos pusimos del culo, ¿o no? Digo, ¿no nos pasó?
Y o sea, él veías... no estaba más su peinado de abuela pata.
Esa es otra, pero digo, la voz rara, cuando la escuchaste en inglés por primera vez te querías matar, seguro. Me
decías, está, pero ahí es a lo que voy. Yo creo que vos, fuiste a esta serie de películas esperando que te impactara como te impactó alguna serie o algo. Yo fui con la idea de que esto es un reboot de Star Trek y voy a ver cosas que, bueno, no va a ser lo que quiero ver en una serie.
Son muy bajas expectativas, ¿se entiende?
No sé si bajas, distintas, de diferentes intensidades. Bajas expectativas es, yo voy esperando que esto sea una mierda. Que nunca fue mi caso.
No, voy a que me... Y cuando no te sorprende mucho, es como que decís, bueno, está bien, y es porque es un reboot, y qué sé yo. Yo la verdad que no lo explico. Para mí, en realidad para mí la explicación es posta lo mismo que pasa con la idea de el 8, es el 50 aniversario, sí. Le estrenás un mes y medio antes... Y la serie, que supuestamente por el 50 aniversario, la estrenás 4 meses después.
4 meses después. Sí, sí.
Es lo mismo. Digo, es Paramount y CBS diciendo, ¿sabes qué? Teníamos, digo, lo contamos cuando hicimos el resumen de lo que fue la primera película.
Sí.
Vieron el contrazarpado de éxito de Star Wars y dijeron, che, no hay nadie, ¿qué tenemos del espacio? Y saltó uno y dijo, ¿y se acuerdan que tenemos Star Trek? ¿Por qué no hacemos una película? Y dale. Y los tipos que estaban trabajando en Phase 2, dije, de repente vino alguien y les dijo, che, muchacho, ahora hacemos una película. Bueno, dijeron, es lo mismo. ¿Entendés? Digo, me parece que sí, eso es el desgano que con el que maneja la franquicia tanto Paramount como CBS. O por lo menos ahora, digo, CBS en algún momento fue recontrazarpadamente grosso cuando tuvo tres series al mismo tiempo. ¿Entendés?
Sí, sí, sí. Claro, el tema es que...
El fondo es que detrás no tenés a alguien... que tenga ganas de llevar la franquicia donde nosotros queremos que la lleve, ¿entendés? Y es tipo, bueno, y es una película, y es una serie. Por eso también me ceba tanto que venga Fuller y diga todo lo que dice, ¿entendés?
Sí, 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 sí. Bueno, yo les decía en Facebook a vos y a Kima, tu señora, que a mí me apena que no lo hayan disfrutado. Pero no es porque todos tengamos que disfrutar todo lo que salga de Star Trek. Simplemente me apena que no lo hayan disfrutado.
Pero por supuesto, a mí también me apena, por eso también me pongo como me pongo, porque yo también, digo, como Trekkie tenía un montón de expectativas, ¿entendés?
Sí,
y
sí,
más,
sí.
Más con el cambio, digo, Lee, el nuevo director, el nuevo guionista, que de última el señor que dijo que jamás había visto Star Trek y que él era más de Star Wars, se corriera solamente a la producción, para mí era un golazo, ¿entendés? Y es como que no despegó.
Un golazo. Esperemos que Discovery... sea más tu cup of tea, sí. Los británicos. Bueno, vamos a darle un puntaje a esta peli. Vamos a darle un puntaje a esta peli que no voy a hacer promedio, como hacemos siempre, porque acá los puntajes van a ser demasiado distintos.
No. Igual yo hasta me abstendría.
¿Te abstenés?
Sí, yo me abstengo. Prefiero ni votar.
Ok, perfecto. Yo lo único que quiero agregar es que me gustó mucho cómo todos casi todos los actores estuvieron en su rol. Hasta el pobre Yelchin, que tiene muy poco para hacer de como Chekhov, porque básicamente dijeron, bueno, esta no es una peli de Chekhov, capaz que la próxima hay más Chekhov, y obviamente se quedaron sin eso.
No va a haber más Chekhov. Va a ser interesante ver cómo lo resuelven, digo, porque no pasó nunca, si lo pensás, no pasó nunca en una saga así.
Sí,
digo, yo pensemos, sí, no. Pero ni el Señor de los Anillos, ni en Star Wars, no. Digo, no pasó nunca,
Yo asumo, ya dijeron que no van a reemplazar al actor, o sea, que no van a poner un Chekhov
con poner otro actor,
no van a hacer eso. Yo asumo que, quizás dicen, no, Chekhov se transfirió a tal lado, yo creo que lo van a matar, que van a decir,
sí, es muy posible.
Chekhov murió heroicamente haciendo esto.
Como hicieron con, bueno, que eso, obviamente, pero porque es el homenaje necesario y justo y recontra bien hecho con lo que hicieron con Nimoy.
¿Eso te gustó?
Mostrar, sí, me encantó.
La foto de la tripulación.
Pero era obvio que tenía que hacerlo, ¿entendés?
Se me piantó un lagrimón ahí a mí.
Ni hablar, ¿a quién no, man?
Sí, sí.
Digo, pero también, de nuevo, es la primera vez que lo hacen en algo así, digamos.
Sí. ¿Entendés? Es la primera vez que lo pueden hacer así.
En pantalla, sí, sí.
Y bueno, y cuando al final, cuando hacen el brindis to absent friends, que la cámara se pausa un poco sobre Yelchin, que yo no sé si dio el tiempo para retocar eso.
Y no, ahí no tengo ni idea.
No sé, pero es demasiado punzante justo ahí. Pero bueno, yo a la peli esta le doy un 7,5. Es una peli que me pareció buena, pero que no me pareció excelente. pero me pareció mucho mejor que Into Darkness.
Lo cual no es mucho decir.
No, es verdad. Y bueno, y recomiendo que al que le gusta Star Trek, aunque no sea fan de Star Trek, vaya a verla porque bueno, es una película entretenida. A Mael quizás no le pareció tanto. Desde la parte visual, ¿te pareció que vale la pena?
Pero por supuesto, sí es eso.
Al que le guste la ciencia ficción, aunque no sea fan de Star Trek, creo que vaya a verla en pantalla grande.
Eso te iba a decir. Al que le guste ciencia ficción, que vaya y que lo vea. Digo, porque como ciencia ficción, te puedes correr de Star Trek, pero digo, cuando el enjambre revienta la nave, es tremendo, man.
Es un momento heavy. Bueno, o bien la parte de la moto.
Sí, por favor, la parte de la moto es cualquiera. Una cosa.
Bueno, vamos entonces a escuchar un poquito de música de la peli, que la hizo Michael Giacchino de vuelta como las anteriores. Que me puse a mirar los nombres de los tracks.
Ah, no lo vi.
Ah, no, la mayoría son puns, son chistes.
Ah, ¿sí?
Por ejemplo, la de la escena en que destruyen la nave se llama Hitting the Saucer a Little Hard. Que es un juego de palabras con Hitting the Sauce a Little Hard, que es empinando el codo un poquito.
Empinando el codo, sí.
Son todos así.
Oh, muy bueno.
No. Casi todos. Elegí uno que se llama The Dance of the Nebula, que contiene algunas partes como medio oscuras que tiene la entrada de la nebula, pero que también usa la tonadita clásica de esta serie de películas, la fanfarria que tienen, pero la usa de una manera suave que a mí me da exploración espacial. Me gustó esa para poner. Entonces vamos a escuchar entonces The Dance of the Nebula de Michael Giacchino y después pasamos a algo que no suele suceder en estos programas semanales que tenemos ahora, que es una segunda parte del programa, que es el episodio 6 de Conozcan a la Tripulación. Ya seguimos. Conozcan a la tripulación, un viaje detrás de las estrellas. Bueno, esta es la sexta entrega de Meet the Crew, que yo creo que como viene la cosa se va a extender al 2017 mientras sigamos hablando de series, ¿no?
Sí, son un montón.
Pero bueno, son 50 años de Star Trek.
Claro, ¿qué más?
Acá han perdido ese letter, son importantísimos. Bueno, voy a arrancar hablando sobre una familia que tiene varias personas involucradas, que son la familia Burman. Directamente involucrados con Star Trek tenemos unos dos o tres personas, pero vamos a arrancar por el patriarca, Thomas Burman, que no tiene un involucramiento directo con Star Trek, pero sí a través de su empresa, los Burman Studios, donde trabajaban sus hijos, Rob y Barney. Burman ganó 5 Emmys y un Oscar por maquillaje, maquillaje especial también, y su estudio Burman Studio estuvo en Star Trek 3 The Search for Spock. Es un Exacto. estudio que cofundó con su segunda esposa, Barry Burman, que no es la madre de los botijas, porque es la segunda, y el loco arranca, voy a hablar un poco de la carrera del loco, breve, porque a pesar de que no es Star Trek, muestra de dónde viene esta familia, ¿no?
Claro, obvio.
Vamos a arrancar porque el hecho de que su padre ya era maquillista. Su padre, Ellis okay. Burman, era uno de los maquillistas de efectos especiales responsables de muchos filmes clásicos de horror de los 40, incluyendo la del Hombre Lobo, de Wolfman.
Qué bueno.
La de ¿cómo se llama? La de Lon Chaney.
Boris Karloff.
No, Lon Chaney, ¿no es esta?
Ah, no, tenés razón.
De Wolfman sí, de 41 sí, es Chaney. Sí, Karloff sí, también sí. hizo el Wolfman en algún momento.
Sí, pero esa
de hecho, Ellis también fue el que hizo, porque se ve que hacía arte también el loco hizo el bastón con punta de plata que mata al Hombre Lobo en la peli. Así que esta es una familia que es una verdadera dinastía, como alguna otra que hemos comentado de Holly.
Y como una que vamos a comentar después también.
También. Burman, digamos, arrancó solo en la década del 60, como maquillista individual, siguiendo los pasos de su padre. Entre otras cosas, trabajó en El Planeta de los Simios.
Opa.
El original. Trabajó en Encuentros Cercanos del Tercer Tipo. Y trabajó en Invasión de los Body Snatchers con Nimoy. El loco fue uno de los primeros en fundar su propio estudio de maquillaje fuera del sistema de los estudios grandes, que como hablábamos antes, por lo general los estudios tenían sus workshops, y después cuando no daban abasto empezaron a surgir estas empresas. ¿Quién era su compañero con el que fundó este estudio? John Chambers, el tipo que diseñó las orejas de Spock para todos.
Exactamente.
Así que el loco de entrada estuvo relacionado. Como dije, su laburo en Star Trek en realidad se limitó a ser el director de Burman Studios, que sus hijos trabajaron ahí. Su esposa, Barry, a la que conoció en los años 70 trabajando en una película, sí trabajó en The Search for Spock, pero su trabajo terminó cortado porque Barney, uno de los hijos, que era uno de los hijastros, que era maquillista, aparecía como alguien en el bar en San Francisco en la peli, pero esa escena se sacó, esa parte. Pero bueno... Bueno, siguiendo un cortito sobre Barry y Thomas Burman, trabajaron en películas como Bucaroo Banzai, Howard the Duck, El Padrino 3, sí, Wayne's World, Robin Hood Men in Tights, y ¿sabes
qué
hicieron? Hicieron el maquillaje de Sloth de los Goonies.
No, muy bueno.
O sea, esta gente es parte de la cultura, sí, de cajón.
Sí, ni hablar.
En tele trabajaron en un montón de cosas, entre ellas Young Indiana Jones, Nip Tuck y Grey's Anatomy.
Muy bien.
Para que veas que uno a veces no piensa en el maquillaje que llevan ciertas series en las que no aparecen monstruos o aliens. Pero que sí precisan.
No, bueno, pero.
Nip Tuck y
Grey's. Claro, justamente ahí. Imagínate la cantidad de gente enferma que debe haber en Grey's Anatomy. Más allá de la que la ve, la serie. Pero...
y Nip Tuck, que tienen como cosas de cirugía plástica.
Cirugía plástica, sí, totalmente.
¿Te hago un nexo trekkie con Nip Tuck? ¿La viste alguna vez la serie?
Y estoy tratando de verlo, ¿quién?
¿Te acordás un personaje que era una mujer trans?
No me puedo acordar.
Hay un personaje de una mujer trans que se llama Sofía, el personaje, que es importante durante varias temporadas. El actor es Jonathan Del Arco, el Borg uruguayo.
¿En serio?
Sí, 3D, Hugh, 3D5.
Wow, no sabía.
Sí, señor. Sí, señor, que de hecho tengo que romper los huevos de vuelta a Jonathan porque nos debe una entrevista.
Ni hablar.
El Borg uruguayo que tomaba mate.
¿Qué más querés? Sí.
Seguimos entonces con la familia Burman, y el siguiente es Rob, uno de los hijos de Thomas, que bueno, fue uno de los que trabajó en efectos especiales de maquillaje para The Star Force Book, y también trabajó en The Undiscovered Country, en la 6, junto con su hermano, Burman. También Burman, Rob, le voy a decir Burman el Grande, porque no sé cuál de los dos es el mayor, pero no importa. Burman Rob, con su esposa Jennifer McManus, trabajaron en Insurrection.
Mira vos.
Y incluso llegaron los hermanos Burman, con la empresa del hermano Proteus Makeup FX Team, a la Star Trek de J.J. Abrams.
A la mierda.
Sí, sí. No me fijé si estuvieron involucrados en las dos siguientes. Pero bueno. Burman empezó como asistente de su padre en películas como Cat People. Luego pasó a ser maquillista de efectos o artista de efectos de criaturas en películas como The Thing, Ghostbusters, La Mosca, Tremors, Terminator 2. Nada bien. Más y nada menos.
Bien, 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 bien.
Y lo nominaron para un premio Saturn por la peli Mario Bros. Bueno, está. Bueno, no todo es bueno.
Ponele que el maquillaje... No, tampoco. Iba a decir que era bueno, pero no, tampoco.
Siguiendo con Star Trek, Rob Burman también trabajó en New Voyages, en la serie de fans.
Ah, mirá vos.
Sí, señor. En el 94, Burman y su esposa formaron la empresa Stick and Stones FX y han creado maquillaje, trajes, marionetas y todo para películas como The Shadow, Gulliver, Mighty Morphin Power Rangers, Waterworld y Flubber.
Opa, 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 opa.
Sí, señor. Además, el loco ha escrito, dirigido y protagonizado una línea de DVDs con guías, de video guide para Special Makeup Effects, para que la gente se entrene en el arte de esto. No solo eso, sino que su hermano, junto con su hermano y con la madre, Sandra, la primera esposa de Thomas, son dueños de Burman Industries, una empresa que vende productos de maquillaje y costuming para profesionales, además de libros y DVDs. Venden desde látex hasta pinturas, pasando por prótesis dentales, pelucas, pinceles y las cajitas para llevar los materiales.
¡Qué buena onda!
O sea, esta gente está
metida... El sueño de todo cosplayer.
Totalmente.
Qué buena onda.
Esta gente está metida hasta las manos en la industria del maquillaje. Después Barney Burman, su hermano, que también trabajó en Star Trek 3, el loco arrancó en el taller del padre con 14 años, pero inicialmente no pensaba ser maquillista como profesión. Quería ser actor y tiene algunos créditos por ahí, pero bueno, trabajaba de esto para hacer un mango, pero después terminó metiéndose en la profesión. El loco dice que descubrió su vocación, nunca lo sabremos.
Me parece que o la descubrió o sintió el llamado de la sangre.
Claro. Barney fue el que disfrazaron de alien, que lo maquilló la madrastra Barry, pero que no sale en la peli en coso. También trabajó junto con Ed French, en el taller de Ed French, en Star Trek 6 en Discovery Country. Toda esta gente suele salir sin créditos.
Claro, porque aparecen como los Burman, ¿no? O sea, como Burman Studios.
O incluso a veces no aparece ni siquiera el nombre del estudio y estuvieron.
Ah, mirá vos.
Estas cosas pasan. Como decía, Burman, chico, el Barney... Barney no puede ser el mayor.
No.
Fundó Proteus Makeup FX Team y entró en la película de J.J. Abrams, Star Trek. Y bueno, hizo los maquillajes de las orejas de Nimoy. Hizo todo el maquillaje, todo el traje de Deep Roy como Kinzer. El sidekick de Scotty, que para mí es una de las mejores adiciones de esta saga. Me encanta.
Bueno, eso me gustó mucho, bueno, la anterior, en la nueva.
Cuando se abrazan.
Sí.
Cuando no se abrazan.
Cuando no se abrazan, claro.
Y que le dice, ¡pipang!
Hasta ahí.
Muy bueno. Y bueno, y un montón de aliens que lo que tienen estas pelis es que tratan de meter a alguien raro por todos lados, para que te convenzan de la diversidad de la federación.
Sí, obvio.
Tuvieron, bueno, con por este trabajo... en la Star Trek de Abrams, recibió el premio Oscar junto con Mindy Hall y George Harlow, que son los otros cabezas del departamento de make-up. Así que bueno, fue uno de los Oscars que ha tenido Star Trek. Y para que veas cómo sigue la familia Burman, dos detallecitos más. Anton Burman, el hijo de Barney Burman, es uno de los estudiantes niños vulcanos que aparecen al principio en Star Trek, en la de Abrams.
Los que se burlan de Spock.
Yo no sé si es uno de los que le hace bullying a Spock o es un niño que está por ahí, porque hay varios.
Está por ahí tirado, claro.
Pero bueno, en todos lados se salió esta gente. Y el último Burman acá, es Sonny Burman, que okay. es el primo de Robbie Barney, sobrino de Thomas. Sí. Su padre, también llamado Ellis como el abuelo, trabajaba en efectos especiales, pero nunca estuvo en Star Trek, o sea, la familia. Y Sonny Burman trabajó en el Burman Studio en Star Trek V, First Contact, Insurrection, Nemesis, Deep Space Nine, Voyager y Enterprise.
Ah, todo.
Así que Sonny Burman, que tiene una ponchada de capítulos de Deep Space Nine y de Voyager, es el Burman que tiene más crédito de Star Trek.
Totalmente. Sí. Y es el sobrino, es de la otra rama, digamos.
Es el, bueno, está, pero vienen todos del viejo Ellis.
Claro, en realidad vienen todos del viejo Ellis, es cierto.
Del viejo Ellis. Bueno, esos eran los Burman. ¿Quién tenemos por ahí?
Bueno, yo tengo a los Don, a los amaneceres, como a los Don, porque, a ver, yo empiezo, no voy a empezar con el patriarca, voy a empezar después con el patriarca. Robert Don nació el 22 de octubre del 22, muerto a los 61, jovencito, el 9 de julio del 83. Fue uno de los artistas de maquillaje que trabajó en Where No Man Has Gone Before. ¿Sí? El piloto.
El segundo piloto.
El tipo es este Robert Don, que, de nuevo, si trabajó en ese lugar, fue uno de los que laburó en el maquillaje de Spock, ¿sí? Que aparte después lo cuenta. Fue uno de los hijos de la actriz Marla Shelton y el gran maquillador de Hollywood, uno de los tipos que supuestamente revolucionó lo que fue Hollywood en maquillaje, que es Jack Don, su padre. Él es tan impresionante la carrera que tiene que, por ejemplo, es el que hizo el hombre de hojalata del Mago de Oz.
Genial. Ya mi esposa está aplaudiendo porque ama al Mago de Oz.
Bueno, es el que dijo, la bruja tiene que ser verde, yo la pinto, y la pintó. ¿Entendés? Ese es Jack Don, es el padre de estos tipos.
Un verdadero grosso.
Te digo más, es el tipo que inventó y con patente, o sea, la patentó, la prótesis de plástico, porque en ese momento no era silicona, era plástico, para que un actor caucásico pudiera parecer asiático.
Genial, así le pagamos a caucásicos.
Obvio, porque en ese momento no se le pagaban ni a los asiáticos ni a los negros, ¿no? Viste que se los pintaba a los blancos y se les...
Bueno, tenía experiencia, porque yo estoy viendo acá que el viejo Jack Don, sus primeros trabajos en Hollywood, fue haciendo de guerrero indio norteamericano por $3 al día.
Y sí, porque era el momento era eso lo que se hacía. Pero bueno, no importa, Jack no trabajó en Star Trek, así que lo corremos a un lado, pero sabemos que está...
Y que trajo un montón de su experiencia para que él...
Claro, ¿qué pasa? El que estamos hablando es Robert, su hijo
mayor. ¿Te puedo
tirar
un datito más de Jack?
Pero por favor.
En el 43, Jack se acercó en plena guerra mundial al Hospital Naval de San Diego.
Para
ofrecer ayudar con sus habilidades a los pacientes desfigurados en batalla para que parecieran normales a medida que iban atravesando las cirugías plásticas. Exacto. Para hacerle prótesis.
Les hacía prótesis de mentira, como para que los tipos parecieran un poquito más normal, mientras se les curaba
esa gente, viste, que le faltaba media jeta y les ponían una careta.
Exacto, bueno, las caretas las hacía
yo. Las manos, eso. Qué bien.
Sí, no, a ver, es que, de nuevo, el tipo era tan grosso en Hollywood, que se supone que es como... a nivel maquillador y efectos especiales de maquillaje, ¿no?
Es el grosso, sí, el uno.
Es como el zarpado, ¿no? Digo, obviamente Robert, su hijo, también trabajó en El Mago de Oz.
Trabajo infantil.
Entonces, ponele.
No, o sea, era un pelotudo.
O sea, era grandote, pero bueno. Y trabajó también en Alfred Hitchcock Presenta.
Bien, la serie.
En la siempre nombrada acá en Meet the Crew, Wagon Train.
Wagon Train, sí.
Obviamente. En Misión Imposible, donde estaba con Nimoy. En Los Diez Mandamientos.
Con Charlton Heston.
Totalmente. En la segunda parte de La Profecía, Damien the Omen 2, digamos, no en la original. Y en Psicosis, de Hitchcock. El chabón laburó bastante con Hitchcock. Bien, Robert. Sí. Estamos hablando del hijo más grande de Jack.
Del hijo mayor, sí.
Claro. Por ejemplo, la película Christine está dedicada a su memoria. Porque Bien. Fue justo la última que hizo, un menos de un año antes de morirse. Entonces, cuando salió Christine, se la dedicaron a él. Lo loco es que, como dije, no es el único hijo de Jack que sigue la línea de trabajo, porque John Wesley, o Wes, como lo conocían, hermano menor de Robert, también trabajó en Star Trek. Wes nació el 18 de diciembre del 38 y, de nuevo, murió muy joven en el 90, o sea, murió a los 51 años.
Uf.
Sí, y el mayor de Jack murió a los 61, o sea, también muy joven. Obviamente también fue artista de maquillaje, pero para las películas de Search for Spock, Voyage Home y The Final Frontier. Ahora, el tema es que trabajó una bocha, ¿sí? Hasta un año antes de su muerte, en películas y series, muchísimas, pero voy a nombrar algunas.
Estoy viendo un montón, sí.
Muchas, sí. Carrie, Die Hard, La Casa Nocturna de Rojo y Urban Cowboy con Travolta, que es como el momento de Travolta, ¿no? Antes de coso de...
Sí, antes de
Pulp Fiction. Claro. También estuvo delante de cámaras algunas veces porque trabajó actuando o siendo doble de riesgo en The Gun Barrel en el 76, en The President Mistress en el 78 y en Into the Night en el 85. En el 89 compartió dos nominaciones a los premios Emmy por el trabajo del equipo en maquillaje de una miniserie llamada War and Remembrance.
Sí, sí.
Junto, ¿adivina quién? A Thomas Burman.
Y Barry Burman, sí.
Burman, obviamente.
Obviamente.
Obviamente. Y fue en la cuarta película de Star Trek, ahí en Voyage Home, que compartió la nominación, un premio Saturn, con James Lee McCoy y con su sobrino, Jeff Thorn, el hijo de Robert.
Ahí está, otro que siguió en la...
Exactamente. Porque, obviamente, esto es una tradición familiar como la de los Burman. Jeff, que también trabajó obviamente en la 4 con su tío, pero también trabajó en la 5, ¿sí? Y acá viene el tema, porque Jeff es ganador de un Oscar por su trabajo en Terminator 2, donde también trabajaron los Burman.
También.
Pero venía trabajando con Arnold desde la primera Terminator, y lo acompañaban casi todas, ¿sí? Trabajó con Arnold... directamente con Arnold en Predator, Running Man, Twins, ¿quién? Total Recall, Kindergarten Corp. ¿Viste la que se hace?
Sí, el detective suelto en el Kinder.
Eso,
detective. Ayer hablábamos justo con los amigos cómo le gusta al traductor latino de título de películas tal cosa suelto en tal lado.
Bueno, sí, eso es la peor traducción que hay. También lo siguió en Last Action Hero, en True Lies, en la olvidable Jingle All the Way, en Eraser, en End of Days, en el
The
Sixth Day, ¿viste la de los clones? También tuvo él. En,
sí.
Y después, en las más viejas, tipo Collateral Damage.
Sí.
Que es donde ya está más viejito Don Arnold. En Terminator 3, donde también está más viejito. Y hasta fue el responsable del maquillaje de Schwarzenegger como Mr. Freeze en Batman y Robin. O sea,
vos.
De Schwarzenegger, ¿está? Esto es Jeff, dijimos él. Nieto de Jack, el de...
Claro,
el de,
o sea, Arnold quiere trabajar en una película y viene con Jeff pegado.
Viene atacheado Jeff, no, así
sí,
directo.
Yo lo que veo es que en Hollywood, si vos querés hacer una película, tiene que haber por lo menos un Don o un Burman en los maquillajes.
Totalmente, sí.
Y
sí,
los
sí.
Dos. Me hace acordar a que acá en Uruguay hay un par de familias de músicos, los Ibarburu y los Bartaburu, que justo tienen apellidos similares, que yo no sé cuántos son, y son todos muy buenos músicos, pero por ejemplo, son músicos de Jaime Ross, son músicos de acá, de allá. Entonces, yo siempre digo que si en tu disco hay uno de ellos, por lo menos, te bajan los impuestos o algo. Porque están en todos lados estos tipos. Te das cuenta que para trabajar con gente como Jaime Ross, tienen que ser buenos músicos, digo.
Podés desgrabar.
Sí, y Jaime Ross además me trae un link. Jaime Ross está haciendo un aviso. Lo tenés a Jaime, imagino.
Sí.
¿Pero tenés la imagen en la cabeza de Jaime?
Sí, obvio.
¿Pero tenés una imagen actualizada o más ochentera, noventera?
Y no sé.
Porque Jaime se ha ido quedando gradualmente pelado.
Ah, entonces no.
Está. Vos tenés Jaime con melenita de rulos.
Totalmente, y con el Tegobi, obvio.
Sí, no, el Tegobi no se va.
Okay.
Jaime, que por cierto lo he visto alguna vez con una remera del Silver Surfer, así que a algo le debe gustar todo esto. Jaime se ha ido quedando pelado, pero no ha abandonado la idea de que puede tener una melena. Entonces, Jaime tiene la bocha toda pelada, pero toda pelada, cero, y una coronita de melena alrededor, que además se ha teñido para no perder el look. Pero viste cuando el veterano se quiere teñir de negro, pero le queda caoba.
Sí.
Está. Entonces Jaime tiene una bocha gigante, pelada, roleada, rodeada de una melena caoba, que me está empezando a parecer que parece un alien de Star Trek.
En cualquier momento, sí.
Es brutal. Perdona por ese link que no tenía nada que ver.
Me encantó. ¿Dónde estábamos?
Con los Jeff. Don, con Jeff hablábamos.
Claro, con Jeff. El tema es que Arnold empieza la carrera política.
Sí.
¿No? Arnold se hizo gobernador de California, creo que es, ¿no?
Sí, fue gobernador de Gobernator.
Claro. Claro, de Goberna Editor, y Jeff dijo, bueno, ¿ahora qué hago? ¿Dónde me mando? ¿Con quién me pego? ¿No? Entonces, ¿qué hizo? Se pegó la carrera de Dwayne The Rock Johnson.
Bueno, está bien.
Lo acompañó, obvio.
Estamos de acuerdo que The Rock, de su forma, es una especie de Arnold del nuevo siglo.
Pero por supuesto.
El tipo que arranca como deportista de alguna forma, porque el otro era fisiculturista y este era luchador de wrestling, sigue como estrella de acción y se reconvierte a estrella medio de comedia.
Bueno, como te digo, este tipo lo acompañó en cosas como The Scorpion King, que decís, bueno, está bien,
sí.
Doom, donde está Karl Urban, Walking Tall, no sé si la...
No la tengo esa.
Es la de la roca con el tablón de madera, que va cagando a gente con un tablón de madera. Es muy divertida.
No la tengo, pero suena divertida.
Muy divertida. The Rundown, y por ejemplo, la de que él es una dita.
Sí, vi el póster nomás.
Bueno, también está este señor Jeff Dunn al lado pegado a The Rock, porque no, digo.
Si yo estoy seguro que en la familia de Jeff le dicen el nuevo Arnold.
El nuevo Arnold, pero por supuesto. Ahora, el tema es que, si te fijas en lo que hace Jeff Dunn y en su carrera, es mucho de acción, mucho de tiros, qué sé yo. Digo, sí. Trabajó en The Surrogates, la de Bruce Willis, que es adaptación del cómic, ¿viste?
Sí.
Estaban acostados y como que tenían cuerpos, sí, esos sustitutos.
Sí.
Trabajó con esa de Bruce Willis. Trabajó con Stallone en Cliffhanger, la del
alpinista.
La de los alpinistas, exactamente. Y trabajó en el treceavo guerrero, la de banderas con los vikingos.
Qué linda esa. Es muy rolera esa.
Muy rolera. O sea que le gusta la acción.
Ayer sí. Definitivamente la acá acción. Estoy viendo que también labura en tele, el loco, en un montón de cosas.
Exactamente. Trabajó en Lost. Trabajó, sí. Bueno, pero igual en un montón de lugares. Porque posta labura mucho. Pero a mí el dato curioso, más allá, porque vos decís, está bien,
trabajó. Sí, sí.
Todos los de acción, ¿viste? Trabajó con lo más grande, digo. Bruce
Arnold, Mead, de Rock.
Arnold, de Rock. Incluyó Banderas, que de última hubo un momento que hacía
sí,
cosas.
Sí, sí.
¿Sabés qué hizo? Trabajó y fue uno de los encargados de ponerle los pelos en la cara a Michael J. Fox en Teen Wolf.
¡Perfecto!
Como que está en todas el chabón. En todas.
No te digo que tenés que tener un Don o un Burman.
Totalmente. En una entrevista sobre ser la tercera generación de artistas de maquillaje, viniendo todo así, habló sobre Star Trek y dijo que, acá lo tengo textual, dijo, fue muy afortunado por trabajar con Leonard Nimoy y hacer parte de su maquillaje como Spock, porque mi papá fue muchos años atrás uno de los que dieron ese aire especial a ese personaje tan particular, porque, a ver, se supone que el padre de él, que era Robert, era el que... al que le dijeron hacerle las cejas
a Spock. Claro.
Porque si bien las orejas eran de otro lado, viste que las cejas quedan súper pobladas. Las primeras cejas de Spock, el primer capítulo.
¿Te acordás de qué eran?
No.
Eran de pelo de Jack.
Ah, bueno, ahí está.
Bizarrísimo.
Claro, bizarrísimo. Bueno, pero viste que eran como mucho.
Sí.
Y obviamente,
sí.
Él lo que dice es, yo cuando tuve que trabajar con Leonard Nimoy, que la verdad es
un honor.
Un honor, dice, lo más groso era que yo no le podía hacer las cejas tan grandes porque ya eran las suyas, digamos, yo lo único que hacía era maquillarle las...
Claro, ya tenía cejas de veterano peludas.
Claro. Dice que, obviamente, en un momento le preguntan, ¿cómo es esto de ser como su abuelo? Y dice, yo nunca lo conocí, se murió re joven antes que yo naciera.
Claro.
Pero, o sea, que no es como que mamó las cosas de su abuelo.
¿Entendés? Pero sí del padre.
¿Y el tío? Exactamente, sí del padre.
Y el tío.
Último dato de los Don, porque hay una cuarta generación que trabaja en cine.
Bien.
Que es el hijo de Jeff, que no tiene nada que ver con Star Trek, que es Patrick, pero que tampoco tiene nada que ver con maquillaje. Se está dedicando al cine, pero en el área de producción. Trabajó en Godzilla, la del 2014, y en San Andreas, la de The Rock, en un helicóptero contra la falla de San Andrés.
La falla. Sí, The Rock es tan grosso que te pelea contra una falla geológica.
Una falla geológica, porque es un...
Porque tremendo. Es The Rock.
Obvio, pero si Bruce Willis pudo ser Bruce Willis contra el asteroide, ¿por qué no The Rock?
Totalmente.
Así que, como ves, los Don también estuvieron en todos lados. Es increíble.
Buenísimo. Bueno, seguimos adelante con más gente y en este caso se acaban las familias, estas mafiosas del maquillaje.
Sí, estas que son generaciones y generaciones.
Exacto, y vamos con un fotógrafo, o lo que en inglés es cinematographer, o sea, no es un tipo que saca fotos, sino que es el encargado de fotografía del filme, que trabajó en Star Trek VI and Discovery Country, que es una de mis favoritas.
Sí, sí, sí.
De las pelis de TOS, que se llama Hiro Narita, con nombre de aeropuerto.
Bueno. Sí, 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 definitivamente.
O más bien sería Narita Hiro.
Narita Hiro, claro.
Narita Hiro, ¿no? Narita nace el 26 de junio del 41, vive todavía, con el apellido original Morikawa, y es un tipo que ha sido nominado al Emmy por alguno de sus trabajos, y bueno, y trabajó, como decíamos, en Star Trek VI. Nace Narita en Seúl, en Corea, obviamente de familia japonesa por el nombre, ¿no? Pero criado en Japón y Hawái. Tanto que se lo considera Japanese American el loco, o sea, el loco hizo carrera en Estados Unidos. El tipo estudió arte gráfico e ilustración para historias en el Instituto de Arte de San Francisco antes de meterse a hacer cinematografía. Luego de servir como diseñador y fotógrafo posta, en el ejército de Estados
fotógrafo
Unidos.
Fotógrafo de fotos.
Exacto. En el ejército de Estados Unidos, entre el 64 y el 66, Narita se entró a trabajar como aprendiz de un director y cinematógrafo y fotógrafo de cine, John Corti, por 3 años. La primera película que trabajaron juntos fue en una ganadora del Oscar, el film del 72, The Candidate. Es el propio Corti que le da su primer trabajo a Narita como cinematógrafo en una película para televisión del 76, Farewell to Manzanar, que Manzanar creo que es un lugar del Pacífico donde pelearon en la Segunda Guerra, y Narita recibe su primera nominación al Emmy allí. En la década del 80 el loco trabaja en varias películas de televisión, de vuelta por ejemplo con John Corti, con la película The Haunting Passion, la adaptación del libro Odyssey de Solomon Northrop en el 84, que tenía como protagonista a Avery Brooks, al Capitán Sisko.
Capitán Sisko, mira vos.
En el 85 Go Tell It to the Mountains, cosas que no conozco ninguna de ellas.
Ninguna, la verdad que no.
Pero bueno, trabajó por ejemplo en Mothers, Daughters and Lovers, en la que trabajaba Robert Duncan McNeil, Tom Paris.
Sí.
Que no sé si lo viste
en la Expo de 50 de Nueva York.
Está muy pelado.
No, está tremendamente gordo.
Pa.
Pero increíble que él era el sex symbol de Cosmo,
sí,
¿no?
Era el muchachito.
Era el muchachito sex symbol de Voyager, lo que le pegaron los años.
Malo. Sí. Narita sigue trabajando como director de fotografía en documentales musicales como The Last Waltz y Rust Never Sleeps, y fue camarógrafo en Apocalypse Now y More American Graffiti.
A la mierda.
Y bajo su relación, obviamente, con George Lucas a través de American Graffiti, trabaja como cameraman también en Retornos de Jedi.
Ah, mirá vos.
Sí. Su primer largometraje de cine como cinematógrafo, como director de fotografía, fue la aventura de Disney del 83, Never Cry Wolf, que no la tengo, con la cual ganó un montón de premios, entre ellos el premio de la Sociedad de Críticos de Cine para Mejor Cinematografía, y luego dirigió fotografía en un montón de filmes que nos van a sonar conocidos, como Querida encogida de los niños.
Ah, me está jodiendo, buenísimo.
En donde aparece Matt Frewer, Max Headroom,
Sí.
Y también aquel científico falso viajero en el tiempo.
Sí.
The Rocketeer.
Ah, bueno.
¿Sabés quién trabajó en The Rocketeer?
A ver, pará.
No. Dos personas, varias personas conocidas de Star Trek. Uno es Clint Howard, que es el bebé el bebé del espacio de uno de los primeros capítulos de TOS.
No.
Creo que sale el nombre del capítulo ahora.
Pará, ¿y es en Rocketeer?
Sí, está en Rocketeer. ¿Sabés quién es Tiny Ron?
No, me mataste.
Tiny Ron es el que hace del mayordomo del señor Holm. Perdón, no del señor Holm. Del guardaespaldas y mayordomo del gran Nagus.
Sí.
El grandote sí. Ese.
¿El grandote?
Sí, Paul Sorvino, que es el hermano de Worf.
¡Claro!
y Max Grodenchik, Rom.
No, ese es...
Trabaja medio Star Trek acá, vos.
Está jodiendo, qué buena onda.
También Narita trabajó en James y el Durazno Gigante. Y fue el director de fotografía de las partes live action de los dos cortos de Roger Rabbit, Tammy Trouble y Roller Coaster Rabbit.
Ah, mirá vos, qué buena onda.
Exacto.
Y el tipo en Undiscovered Country es director de fotografía.
Sí, exacto. Acá entra su parte de Undiscovered Country. El loco es llamado a trabajar en Undiscovered Country y dice que es una experiencia que fue muy distinta a la que tuvo en The Rocketeer. ¿Por qué? Porque en The Rocketeer el tipo tenía todo el tiempo y plata del mundo para hacer una fantasía de época. Uh-huh. Y en Star Trek VI tenía menos plata y menos tiempo.
Y tenía que hacer algo del futuro.
Sí, para que te hagas una idea, el schedule de filmación de Rocketeer fueron 19 semanas. El de Star Trek 6 fueron 10.
¡Ah, zarpado!
Considera, Rocketeer es un film con una escala bastante amplia, pero yo creo que Star Trek 6 es como hasta es más mucho, amplio.
Pero obvio, mucho más.
Con todos los años, con todo eso.
Claro, qué buena onda.
Y había poca plata también. Incluso, el clima era más tenso, porque... esta podía ser la, y fue, de cierta manera, la última aventura de la tripulación original del Enterprise.
Sí, totalmente.
Hay un clima muy tenso, pero aparentemente esto hasta fue bueno, porque cuando estaban, como estaban más concentrados y más tensos, aparentemente le salió mejor todo. Y bueno, es trabajo bajo presión, dice el loco.
Claro, sí, trabajo bajo presión, sí, totalmente.
Narita comenta en una entrevista que luego de terminar Rocketeer y justo antes de ello querían coger a los niños, estaba un poco preocupado que los productores vieran su currículum y vieran que era un tipo que era solo para efectos especiales. Claro. A pesar de que The Rocketeer es una fantasía de época con un montón de reconstrucción maravillosa.
Sí.
Y querida coger a los niños tiene un montón de momentos de comedia normal.
Es tremenda.
Hasta el día de hoy, dice el loco, hace un par de años, le preguntan cosas como: ¿sabés trabajar con mujeres? Como que no solo filmara héroes y niños.
¡Qué loco! ¡Qué enfermo!
Pero pasa que el loco dice, antes de hacer, cuando había hecho Never Cry Wolf, los únicos guiones que le llegaban eran con animales. Ahora que ha estado con escorpiones gigantes, Spock y Rocketeer, algunos productores no pueden entender que pudo hacer otro montón de cosas.
¡Wow, boludo! ¡Qué loco!
Sus miedos de ser llamado a hacer Star Trek fueron un poco tranquilizados cuando supo que Nicholas Meyer, con quien quería trabajar desde que vio Time After Time, iba a ser el director. Entonces, con un poco de aprensión, leyó el guión de Star Trek VI y le gustó. Le gustó y dijo, bueno, me voy a encontrar con Meyer, con Nick, como dice él, y directamente va y le dice, mira, no vi la serie y creo que vi un par de las películas. Nada más, la primera y la segunda, con suerte. Creo que no tengo suficiente trabajo, el suficiente conocimiento de la franquicia para trabajar en esto. Y Meyer le dice, no, mira, me gusta que no seas un Trekkie y que no tengas un montón de las preconcepciones que trae un Trekkie.
¡Qué buena onda!
Entonces, justo, todas las películas hasta el momento, las 5 películas anteriores, habían tenido 5 directores de fotografía distintos.
Mirá vos.
O sea, si volvés para atrás y mirás... Yo que
todas
sé,
son distintas.
Capaz que la 2 y la 3, como son dirigidas por el mismo tipo, comparten alguna cosa, a pesar de que el director de fotografía era otro.
Claro.
Todos, porque le querían dar diferente onda a los ya familiares puente, corredor y cuarto de transporter del Enterprise, ¿no?
Sí.
Narita se reúne con Meyer para hablar del look que iban a hacer y Meyer le muestra 2 películas. Una que no conozco, que se llama Outland, y la otra es Alien.
¡Wow!
Dijo, que le gustaba Meyer mucho el estilo, ese estilo que dependía del look, de la dirección de arte, del color, porque quería que las naves en esta película se sintieran como submarinos.
Bueno,
sí, y realmente se ve que
la verdad que lo logró.
Sí, sí. Que lo logró, las batallas son como batallas de submarino. Ahora, es una tarea que suena sencilla, ¿verdad? A ver, sencilla no, quiero decir, sencilla para profesionales como estos.
Sí, 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 sí.
Vamos a construir sets que nos permitan trabajar en base a estas ideas. Como hizo el propio Meyer cuando hablábamos hace un par de programas o el anterior, de cómo retocó el look del Enterprise para la 2.
Claro, totalmente. Sí, sí.
Bueno, sí, en realidad, Meyer es el director de la 2 y la 3 y de esta, de la 6. Uh-huh, había otro pequeño problema. Paramount no quería poner un peso para esto.
No me extraña, lo mismo que venimos hablando de siempre. Hace un ratito, es como que siempre lo mismo.
Narita decía, bueno, ya que la nave ha sido sacada de retiro para esta misión, pensé que tenía que verse como más recauchutada, más claustrofóbica, en vez de lo bonito y amplio que era. Pero el set que tenía era el mismo set de siempre, que se veía bonito y amplio, así que eso estaba fuera de mi control. El loco sabía que el productor el diseñador de producción, uno de los locos de arte de la película, Herman Zimmerman, había sido traído para la película porque el loco había trabajado en otro Star Trek y el loco sabía trabajar con sets preexistentes y ajustarlos.
Claro.
Pero Narita dijo que él iba a tener que meter algo de su parte. Entonces el loco laburó de cierta manera, más allá de lo que se hacía o no se hacía con el set, para crear con la fotografía la sensación necesaria de lo que querían lograr. Y yo creo que lo lograron bastante bien.
Sí, no, aparte, si te fijas, es la más azul, la que tiene más tonos tirados a los azules, que tipo te da a oscuridad de
submarino, sí.
De submarino, sí. No, la verdad no lo había pensado, pero me llegó. Digamos, nunca
yo nunca lo había pensado por el lado de lo visual, sí por el lado de la forma en que están dirigidas las batallas.
Sí, eso seguro, pero aparte los interiores de las naves, digo, muy bueno.
Este tema de dirigir las batallas como batallas de submarino es algo que Meyer ya trae de antes.
Sí.
Definitivamente. Hablábamos de la batalla en la nébula, la otra vuelta con la Reliant y eso, ¿no?
Exacto, sí, totalmente. Sí.
Bueno, tal, eso era lo que teníamos sobre Narita, así que vos dirás quién sigue por ahí.
Mirá, yo tengo una mujer que la verdad cuando me di cuenta, que cuando investigué y vi que había trabajado en Star Trek, me entusiasmé muchísimo. Pero no por Star Trek, sino porque...
Sus otros
trabajos. Yo la veía como jurado de un programa llamado Face Off, no sé si lo conoces.
Sí, ¿no es un programa que trabajaba en los Westmore?
¿Sabes que no sé?
O compitió una hija de los Westmore.
Puede ser que haya competido, claro. Es donde
el programa de Sci-Fi Channel.
Es el programa de Sci-Fi donde artistas del maquillaje y el vestuario compiten para hacer...
Digo, aliens, monstruos.
A tipo glorias, claro, y el jurado son glorias del rubro, ¿no? Digo, es una especie de Top Chef, pero con prótesis, digamos.
Sí, sí.
y mucho maquillaje. Bueno, una de las jurados es Vinil, una mina, una gorda, que supuestamente es como la grosa.
Se llama Vinil, como vinilo. Vinil.
¿Sí? No, sí.
Bea, como Beatriz.
Claro, Vinil, pero en realidad no se llama Vinil.
Tiene nombre de personaje de la Legión de Superhéroes o de Superman.
Sí, ni hablar. En realidad se llama Mary Flowers, pero bueno, obviamente. En realidad se llama Mary Flores, ni siquiera...
Es latina.
Flores, es latina. O parece. En realidad no lo parece, pero...
No estoy buscando la foto a ver si la veo por acá, porque con ese apellido... Puede ser latina.
Es rara. Ahora
está yo soy un latino blanco de ojos claros también, así que...
Claro, exacto, sí.
Parece tener ojos azules y tiene una piel rosadita de gringa.
Sí, es bastante gringa, pero bueno. Y si te fijas, viste que no es tan vieja, digo, nació en el 51. Bueno, la mina, la verdad que hizo de todo, pero cuando...
Veo que engordó.
Sí, obvio, pará. Porque
tengo una foto acá de Star Trek The Motion Picture en que flaquita.
Exactamente, y engordó.
Yo no puedo decir nada, ¿no?
No, yo tampoco. Pero la mina hizo de todo, pero en serio, ¿sí?
Estoy viendo, sí, contanos.
Para mí lo principal es que ganó 3 Oscars.
¡Ah, no, tranqui!
Tranqui, ¿ok? Ganó
por Beetlejuice.
Ah, bueno.
En maquillaje. En Miss Doubtfire, ¿viste la de...?
Sí, la de Robin Williams.
Bueno, ella fue la encargada de hacer que Robin Williams fuese una mina. Una vieja, ¿entendés? Sí. Y por Ed Wood. O sea, son tres Óscares importantísimos.
Tranqui.
Tranqui. Pero aparte de la mina, por ejemplo, te voy a tirar algunos datitos que son los que a mí más me gustaron. Laburó en Brigada. En 61 de los 97 sí. episodios de Brigada.
Acá en Uruguay le decimos Los Magníficos.
A ustedes le dicen Los Magníficos, claro. Sí. Como en España.
Y en Chile.
Y en Chile creo que también. Sí, nosotros teníamos la de México. También laburó en Los Boys. Obviamente laburó en casi todas las que está...
Bueno, en el equipo A, en Magníficos, trabajó con Dwight Schultz, con este...
Exactamente.
Con Brócoli. Iba a decir Brócoli, pobre. Oh. ¿Cómo se llama?
Ay, se me fue el nombre. Qué heavy.
Es parecido a Brócoli, pero no me sale el nombre de verdad, bueno. Pobre.
Sí, el que Barclay. Tiene los problemas. El que tiene
Barclay,
los problemas.
Barclay,
ahí está, Barclay, que tiene los problemas para teleportarse. Como te decía, laburó en The Lost Boys, que es, para mí es una gran película de vampiros. Trabajó en Edward Scissorhands. Trabajó en Dick Tracy.
Es amiga de Burton, obviamente.
Obviamente es amiga de Burton, seguro, sabelo, porque laburó en casi todas de las de Burton. Pero, por ejemplo, laburó en Dick Tracy.
Bien, hay un maquillaje, yo.
Imagínate que lo grosa que es que en Hook ella fue la que se encargó solo de Julia Roberts. O sea, eso
claro,
ella
sí.
Julia Roberts y fuera campanita, ¿entendés?
Qué linda película Hook, vos.
Ah, es hermosa.
Voy a tener que verla de vuelta, pero soy dinosaurio y no la he visto. Y yo quiero ver si se banca el tiempo.
Sí, es el tempo de la película. Porque sí.
¿Viste hace poco que hicieron una foto reuniendo a los Lost Boy, justamente a los niños? A los locos hoy, 25 años después o 30 años después.
Sí.
Y el que hacía de Rufio. Está igual.
Sí, más gordo y más viejo, pero está igual.
Pero no está tanto más viejo, como es medio asiático el loco. Viste que el asiático tiene.
Sí.
Ese look timeless.
Es hermoso.
Sí, el asiático se ve que no envejece hasta que se transforma en Yoda, ¿viste?
No, directamente, cae en Yoda. Sí. Bueno, como dijimos, laburó en varias de Burton. Ahí tenés, laburó en Batman Returns. En Batman, bueno, también laburó en Batman Forever porque lo conocía a Coso. Laburó en Batman y Robin, que no sé si se acuerdan que uno de acá arriba que hablé antes...
Uno de los Dons, ¿no?
Uno de los Don... Había laburado...
Era el maquillista personal de Arnold.
De Arnold, bueno, ella laburó en todo el resto y se supone que el estilo que se le dio a Uma Thurman es de ella.
Que está bastante bien. Esa película es horrible, pero no me molesta cómo se ve Uma Thurman en la peli.
Y yo ahí, cuando estaba haciendo la investigación de esto, hablé con Kim, con mi mujer, y me decía, sí, pero pensá que no solamente hizo de Uma Thurman como Poison Ivy. La hizo también... La afeó. Ella fue la encargada de afear a Uma Thurman.
Sí, claro, es difícil.
Zarpado laburo, ¿eh? Zarpado laburo. Con Uma Thurman también laburó en Gataca.
Qué linda peli esa.
Me encanta. También laburó en la gran Crónicas de Riddick, que a mí me parece un peliculón con Vin Diesel.
Con Vin Diesel, amigo rolero.
Que es, obviamente, amigo rolero, que es la segunda de Riddick. Laburó, obviamente, en Piratas del Caribe, porque también tiene una gran... Al haber laburado en Edward Scissorhands, pegó mucha onda con Johnny Depp, exactamente. Trabajó en la, para mí, incomprendidísima John Carter.
Me pareció un poco lenta. Muy linda visualmente, pero lenta.
Y bueno, era esa clase de ciencia ficción, digamos.
Claro, bueno, pero la película estaba hecha ahora.
Sí, bueno, qué sé yo. Uno, ahí es donde, viste, juega mucho el tema del, como hablamos antes, del tempo. Trabajó en las dos Spider-Man de Andrew Garfield.
Bien, trabajó en Constantine.
Trabajó en Constantine.
Es una película horrible, pero visualmente no tengo nada en contra de ella.
A mí me parece que es una gran película si te olvidas que es Constantine.
No, a mí me parece una película de mierda, incluso olvidándose de eso. Claro, pero visualmente me parece que está bastante bien.
Bueno, sí, y también pensá que. De nuevo,
¿cuántas películas de cómica esto ya, señora?
Mucho. Trabajó en Days of Future Past.
Sí, genial.
O sea, zarpado. Y, obviamente, el gran hito de su carrera es Los Juegos del Hambre. La mina es la encargada de darle toda la onda al maquillaje a los que...
Genial.
no a los que pelean, sino a los que ganan, digamos.
Sí, sí, o sea, ella es la Lenny Kravitz de verdad de la película.
Exactamente, la Lenny Kravitz de posta. Digamos, la mina laburó posta mucho, mucho. ¿Sí?
A mí me hacen acordar los looks de la gente del Capitolio y de los que ganan, sobre todo la gente del Capitolio, las estilistas, eso, me hacen acordar, ¿te acordás en Day of the Tentacle, Maniac Mansion 2?
Sí.
En el futuro dominado por los tentáculos, sí, los sí, concursos sí, de belleza de humanos.
Sí, sí, totalmente.
¿No es muy eso?
Totalmente, sí, 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 sí. A mí me hace acordar también mucho a El Quinto Elemento.
También, sí.
Sí, es como ese futuro demasiado extravagante.
Rococó.
Muy rococó, sí, sí. Pero bueno, vamos a... Digo, a ver, por su trabajo en The Motion Picture estuvo también nominada, junto con el equipo, a un premio Saturn en 1980. Pero la verdad que, como dije, la mina ganó 3 Oscars y fue 8 veces nominada.
O sea, el Saturn lo tiene sosteniendo la pata en la mesa que está medio coja, digo.
Pues también.
¿Tiene 3 Oscars?
Saturn ganó 4 y fue nominada 11 veces. Ganó 2 Emmys de los 5 a los que fue nominado y ganó un BAFTA de los 8 a los que fue nominada. O sea, recontrazarpada la mina.
Sí, sí, sí. ¿Ves?
Ahora, ¿qué hizo para Star Trek? Porque
sí, está bien. Estamos hablando de Star Trek.
Exacto, estamos hablando de Star Trek, que ahí fue lo más loco. En Motion Picture, y obviamente hizo la parte de maquillaje, pero no solo de maquillaje, y eso es lo más interesante. Sino que la mina, si la ves en el único frame que se la ve, era bastante linda de joven. Y está como un extra siendo una de las tripulantes mujeres. Entonces se la ve con el traje de la Federación adelante de cámara. La mina aparece.
Sí, sí, con esos trajes de como de terciopelo que tenían.
Exactamente. Y la verdad que sí, es cierto, tiene unos ojos.
Che, mala onda, la estoy viendo acá en una foto de Face Off y no es gorda.
No, está vieja.
Es una señora mayor, pero no es gorda, oh.
Sí, no, bueno, ahora está más flaca. Las primeras temporadas
de Face Off. Claro, lo que pasa es que en muchas fotos está parada al lado de ¿cómo se llama? De la conductora, que es una rubia con pinta modelo.
Y sí, que es un palito. Pero bueno. Sí.
Pero no, es una sí, señora. Está mejor que yo.
Bueno, unos cuantos estamos mejores que... No, mentira. Yo tampoco. Bueno, la cosa es que esta vinil es una capa y también trabajó en Star Trek. Yo cuando encontré el dato me pareció increíble.
Buenísimo, buenísimo. Yo tengo otra mujer, si ya terminaste con vinil.
Sí, por supuesto, dale.
Tengo se me perdió el nombre, perdón, Dodi Shepard.
A ver.
Dodi Shepard no es maquillista, Dodi Shepard es diseñadora de vestuario y supervisora de vestuario. Shepard trabajó en como supervisora de vestuario en Star Trek V, y como diseñadora en Star Trek VI. Ese trabajo, en la 6, tuvo una nominación a un Saturn. Shepard trabajó como diseñadora y supervisora de vestuario en otra serie de Silú, que era Misión Imposible.
Ah, mira vos.
Con Nimoy, probablemente. Recibió una nominación a los Emmy en el 87 por su trabajo en la película para televisión de Betty Ford Story. Y también trabajó en una película de ese año llamado What Price Victory. Y acá es cuando empiezo a decir varias cosas que ha hecho, como por ejemplo, fue diseñadora de vestuario en Teenage Mutant Ninja Turtles 2, El Secreto de Luz.
¡Qué buena onda!
Teenage Mutant Ninja Turtles 3.
Esa es la del tiempo, ¿no?
Sí, la de que viajan en la época de Samurai. Y en las comedias de Mel Brooks, Robin Hood, Men in Tights y Drácula, Dead and Loving It.
Buenísimo.
Dos peliculones. También diseñó los trajes para el especial de televisión del 88, Roots, The Gift, la clásica serie Roots, con Avery Brooks, LeVar Burton, Kate Mulgrew y Tim Russ.
O sea, todo el mundo.
Un gran. Y la señora tiene una historia interesantísima. A Dodi Shepard le decían Big Red, a pesar de que es una señora chiquitita. Y es ex actriz infantil, bailarina y luego trabajó en vestuario. Ella dice que su vida no fue planeada, simplemente sucedió. Nació en San Diego en el 34, su madre era una madre soltera o viuda, no tengo el dato, pero estaban solas. Y luego de algunos años en la escuela pública, se enroló en la Powers Professional School de Hollywood, donde estudió locución, ballet y tap. un día en 46, gracias a un tip que le pasó a un compañero, y sin tener agente, fue uno de esos castings masivos que hacían en los estudios clásicos. Es el 46 esto.
Claro, imagínate, este, 46.
Que le llamaban cattle call, los llamados de ganado.
¡Wow!
Este, su vida ahora estaba llena, o sea, se quedó en, en la elección, este, y la pusieron bajo contrato.
Zarpado.
La mina ahora quedó bajo contrato con el con el estudio y tenía trabajo full time, este, en los estudios MGM, que en esa época, este, tenías un contrato y estabas a la orden del estudio.
Sí, y obvio, iba, hacías cualquier cosa. Sí,
iba a clases en la escuela que había en los platós de MGM.
No, qué sí. Buena onda.
Su primera película, este, fue The Unfinished Dance, pero realmente no le dio mucha importancia, porque se ve que era bastante chica, bueno, sí, 12 años, porque no se daba cuenta realmente que había niños que vivían distinto a lo que vivía ella en los estudios. O sea, era completamente una nube de pedo, básicamente.
Sí, totalmente.
El sistema de estudios, este tan grosso como hemos hablado muchas veces, colapsa unos años luego, y luego de un contrato corto de 6 meses en Fox, se encontró en la calle, entre comillas, ¿no?
Este, sí,
con 14 años. Dijo, bueno, creo que tuve suficiente con todo esto y que quiero ser una persona normal. Fue a la escuela, a la LA High School, y se graduó del secundario tranquilamente. Este, pero al mismo tiempo con su madre iban, este, a una escuela de diseño de vestuario, The Wolf School of Costume Design, donde aprendieron a hacer moldes, bocetar, coser, un montón de cosas que realmente pensó que no iba a precisar. Este, después, como la mina sabía bailar y eso, consiguió trabajo en varios programas de variedades de televisión, como el programa de Dinah Shore o el de Bob Hope, bailando en la tele, ¿no? Pagando la renta con eso. Trabajó en el Flamingo, el Hotel de Las Vegas, bailando.
Wow.
No le gustaba porque además, entre los shows tenía como que medio que charlar con la audiencia. Yo no creo que sea, dice mingle entre comillas, no creo que sea un eufemismo para que para algo peor.
Para algo peor, sí,
este,
sí, sí.
Pero ta, no le gustaba mucho. Vuelve a Hollywood, se unió a la Screen Actors Guild y al SEG, que no estoy seguro qué es, pero debe ser otro sindicato similar.
Sí, obvio.
Este, y siguió pagando sus cuentas con pequeños roles como bailarina y actriz. Este, pero bueno, en NBC, que era un lugar donde lo que trabajaba, este, bastante la mina, la sección de maquillaje, este, siempre estaba, este, abierta, y se pasaban las horas ahí conociendo gente, charlando, ¿no? Y un día dijo, no, como que estoy medio cansada con todo esto. Y un señor llamado Bill Morley, que era el director del departamento de maquillaje de NBC, él le dice, bueno, te voy a presentar a alguien. Y le presenta ¿cómo se llama? Al director de vestuarios de NBC.
Ok.
Este, y de entrada le dieron tareas normales, ordenar unos zapatos, no sé qué. Este, en un lugar llamado Western Costumes era esto, sino que era alguno de los estudios que trabajaba. Trabajó con un montón de cosas, viste, este, y todo. Y de a poco, uno de los que trabajaba ahí, que era John McClellan, que le decían Mac, la tomó como bajo su cuidado y le empezó a enseñar un montón de cosas. Este, al poco tiempo consigue trabajo en su primera película, que es una película con Ernest Borgnine, este, que a mí me hace gracia porque se llama Borgnine el tipo ese.
Borgnine, claro.
Este, terminó luego en Warner Bros. Trabajando en un montón de películas como My Fair Lady, To Kill a Mockingbird y The Ugly American.
A la mierda.
Sí. Este, trabajó también en televisión episódica, en series como Mannix, Misión Imposible y Norte y Sur, Book 2.
Mira vos.
Este, sí, bueno, trabajó, dice que más o menos trabajó mitad y mitad de ambas cosas. Trabajó 20 años este, como diseñadora de vestuario y 20 años como vestuarista, normalmente antes. Este, los créditos, como decíamos, trabajó en esa película de Star Trek con Mel Brooks, todo lo demás, y hoy día está retirada. Este, dice que le recomienda el retiro, la jubilación a todo el mundo. Este, está en comisiones de educación y delegado en los dos, este, en los dos, este, ¿cómo se llama? Sindicatos en los que está. Imagino que el SEC debe ser el de vestuario.
Debe ser el de vestuario.
Este,
sí.
y durante 8 años le gusta la jardinería, y durante 8 años enseñó en la escuela Chicago de Arte, la Chicago Art of School, y también, bueno, que tenía un programa externo en Hollywood en ese momento.
Qué loco empezar tan tempranito, ¿no? También.
Sí, sí, la mina está en el show business desde entrada, como algunos de las familias que mencionábamos hoy.
Sí, 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 cierto, cierto.
Bueno, pasa los 80 años la señora largo, y bueno, y dice que todavía está contenta de todo lo que hizo, pero bueno, la vida sucedió y yo, I went along for the ride, dice. Pero tiene flor de carrera.
Sí, 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 aparte pedazo de viaje, ¿no? Pedazo de ride.
Totalmente, totalmente. Sí, bueno, tenemos a alguien para liquidar ahora, ¿no?
Sí, tenemos a alguien para liquidar. Es una persona que laburó de manera extraña. En realidad, te cuento, se llama Kenneth A. Larson. Es diseñador de escenarios, artista de utilería y efectos especiales. O sea, las tres cosas.
Bien.
Es arquitecto, diseñador de interiores.
Ah, bien.
También trabajó en varias de las atracciones temáticas, como de por parques. Ejemplo. Claro, de parques temáticos. Hay una en Bremen, en Alemania, en 2002, que se llamó Borg Encounter, que es de Star Trek. Laburó él. Él laburó en Neptune's Kingdom en el 76. ¿Viste Epcot Center?
Sí,
que
claro.
En el 80 de Disney. Bueno, parte la diseñó él. Okay. Él diseñó parte de los efectos especiales de ahí, qué sé yo. Por fuera de Star Trek, para la tele trabajó, por ejemplo, en Battlestar Galactica. Opa. En la del 79.
Sí, la original.
¿Sí? La original. Buck Rogers. También del 79.
Está. No tiene créditos, ¿no? Tampoco.
Claro, sí. Flujo. Claro, pues pensá que también, digo, hacía utilería, hacía era prop maker, entonces la llamaban de cualquier lado que pudiera tener algo de ciencia ficción.
Sí.
Pero también laburó en Cheers, Happy Days, Dallas, lo cual es raro, ¿no? Digo,
los bueno, props, sí, pero precisa todo ese tipo de cosas para cualquier serie.
Exactamente, para cualquier serie necesitas algún que otro.
Ah, estoy viendo sus créditos acá, es una lista realmente
enorme, ¿eh? Max Headroom, Knight Rider, Airwolf, digo, trabajó en Lobo del Aire. ¡Pado!
Lobo del Aire.
Lobo del Aire. Y trabajó, por ejemplo, en Tales from the Crypt. ¿Entendés? Grosso. Trabajó también en X-Files, en la gran serie Titus, no sé si la
sí, la del comediante Christopher Titus con. A mí me gusta mucho el que hacía el viejo Stacy Keach.
Totalmente. Bueno, todo el set de la casa de Titus la hizo él.
Mira. Bueno, trabajó en Home Improvement.
Laburó en Home Improvement y laburó en CSI.
Está en todos lados.
No, en todos lados. Pero eso es en la tele, mayoría. ¿Sí?
Ah, estoy viendo un vistazo de lo que hizo en cine y es algo.
¿Te acordás de Beastmaster que hablamos?
Sí, señor.
También laburó en Beastmaster. Laburó en Splash, la de Daryl Hannah.
Como que están haciendo un remake, ¿viste?
Están haciendo un remake con un tipo.
Con Channing Tatum de Sireno.
De Sireno, o como se diga. Sí. Trabajó en The Abyss.
¿El Abyss o la de... Sí, la del submarino.
Exactamente, trabajó en La Casa de Octubre Rojo.
Otra submarina.
Trabajó en Die Hard 2, la del Duro de Matar 2. Y también, porque... Parece que todo tiene que ver con todo. Trabajó en Batman Return, Forever y Batman y Robin.
Estás bueno, sí.
Ya, sí. Obviamente, su cosa más importante fue laburar en Independence Day, porque es donde más hizo de utilería y efectos especiales. Pero también trabajó en Contact, grosso.
La basada en el libro de Carl Sagan.
Exactamente. Y esto es más loco, porque como el chabón también es... A ver, porque el tipo es... artista de utilería, pero también diseñador de escenarios. Todo el castillo, los interiores del castillo de Shrek, animada, la hizo él.
Mirá.
¿Está? O sea, fíjate cómo el chabón puede hacer eso y te puede hacer, no sé, Splash, ¿entendés?
Sí. Labura full. Bueno, y está trabajando en una serie que estoy mirando yo, que es The Last Ship.
Exactamente.
Es el diseñador de set de The Last Ship y trabajó en American Horror Story también.
Y trabajó en American Horror Story. Pero ahí labura como parte de un grupo, digamos.
Sí, sí.
Ahora, ¿qué hace en Star Trek? No digo porque te conté todo lo que hizo antes, pero ¿qué hizo en Star Trek?
Bien.
Varios laburos. Y nos va a servir para hacer el enlace al próximo capítulo, lo que se viene. A la nueva generación, porque trabajó, y escuchate esta, para The Search for Spock como utilero, pero hizo efectos especiales en Encuentro en Farpoint.
Bien.
¿Entendés? O sea, laburó en dos cosas totalmente distintas.
Claro, o sea, el loco era uno de los que hacía props.
¿Era uno de los que hacía props?
Este, con Don Elliot ahí en Star Wars Book. Y después terminó trabajando en la parte de efectos especiales.
En el piloto de TNG. En el piloto de TNG. O sea, porque sí, como habíamos visto y lo habíamos hablado, hubo muchos que trabajaron en las originales y en las películas. Y luego también en las series que vinieron después. Digo, vos nombraste uno que laburó hasta DC9 o Voyager. Lo loco, que era, y por eso me gustaba nombrar a Larson. Es que laburó en cosas muy distintas.
Sí, totalmente.
Digo, porque cuando dice efectos especiales, es sí, efectos especiales, pero visuales, de por computadora, ¿entendés?
Sí, sí, pero además también acá dice que el loco fue electricista en Encounter at Farpoint.
Y como la parte de, claro, porque lo que es postproducción, digamos, los efectos que él hacía, durante el
rodaje,
laburó de electricista. Era
es un todoterreno.
Es un todoterreno.
Igual quedó DJ para que te bailaba, te hacía traje, te cantaba.
Totalmente, totalmente. Y muchas de las cosas que tiene este Larson, a ver, no es exactamente cómo, pero es la misma manera de laburar que tenía o que tiene Michael Okuda, ¿sí? Que empezó con una cosita, que ya lo vamos a hablar, y por eso digo que este me parece que es el link perfecto como para que hagamos el cierre de las películas de TOS. Y empecemos a hablar de lo que es TNG, ¿no? Porque él laburó en distintas cosas, y el otro que laburó en muy distintas cosas es Okuda, pero que del cual vamos a hablar en próximos capítulos.
Sí, sí, cuando nos acerquemos ahora, el mes que viene, a hablar de TNG y eso. Este, bueno, excelente. Esto es lo que teníamos por hoy. Ya que hablábamos de las películas originales, elegí un tema musical de Jerry Goldsmith, de la primera, del Flyover de Beecher, porque también van a escuchar ahora un ¿sabías qué? Que tiene que ver con eso.
Dale, a ver.
Sí, sí, sí.
Thank you. ¿Sabías que
Ray Handley fue un actor infantil que en la serie original de Star Trek interpretó al sobrino del Capitán Kirk, Peter, en el episodio Operation Annihilate, y a Tommy Starnes en And the Children Shall Live? De adulto se cambió el nombre a Craig Huxley y se convirtió en compositor, músico y productor, desarrollando una prolífica carrera con músicos como Frank Sinatra, Stevie Wonder y Michael Jackson. Años después volvería a Star Trek, pero detrás de cámara, haciendo música y sonidos para The Motion Picture. En esa película utilizó una versión propia de un instrumento llamado el Blaster Beam, de donde salieron los sonidos de Villa. Huxley también compuso música especial para varias películas más de Star Trek, incluyendo The Wrath of Khan y First Contact. A través de sus roles delante y detrás de cámara para Star Trek, Huxley luego se convirtió en el director musical de William Shatner, trabajando con él en varios conciertos y haciendo arreglos para canciones tales como Rocket Man y Lucy in the Sky with Diamonds. Bueno, viste, era un gran nexo este ¿sabías qué? Que escuchamos ahora, no solo con lo musical, sino con una persona que hizo tareas muy distintas en diferentes momentos de Star Trek.
Sí, sí, y muy diferentes.
Y muy diferente. Y es alguien que pasó de adelante a atrás.
Muy bien, muy bien.
Bueno, liquidamos este programa 211 de esta semana de septiembre en la que estábamos. Y ahora arranca un momento del año muy especial en Perdidos en el Éter, porque empiezan nuestras celebraciones del International Talk Like a Pirate Day, el día de hablar como pirata.
Char, char.
Sí, señor, exacto. Otra vez, después de. Ya van como 11, 12 años que festejamos de corrido el día de hablar como pirata, y vamos a tener tres programas dedicados a eso. Vamos a tener un. Perdón, son dos nada más, pero uno no es nuestro. Porque el primero es un crossover que hacemos con el podcast amigo La Tortulia. Vuelve, que el año pasado fue una sección, que era Isla Tortulia. La semana que viene tenemos a ambos integrantes de La Tortulia, Sebastián y Diego, de invitados acá en Perdidos en el Éter, para hablarnos de los corsarios de la Revolución de los Estados Unidos. Sí, sí.
Temón.
A la semana siguiente, bueno, esto es esta misma semana, porque este programa que están escuchando ahora salió tarde.
Sí.
Sí. Por diferentes
motivos. Gracias Paramount por haber atrasado tanto.
Paramount y mi juego y mis partidas de X-Wing miniatura. Vamos a admitir las cosas.
Admitir las cosas, sí.
Esto sale esta semana ahora, este programa de Perdidos en el Éter con los amigos de La Tortulia, y la semana siguiente aparezco yo de invitado en La Tortulia.
Claro.
En este crossover, hablando de Sexto Pompeyo, un almirante pirata, parte de una guerra civil romana.
¿What?
Sí, señor.
¿What?
Uno no piensa romanos y piratas.
No, definitivamente.
Pero acá tenemos a un verdadero Lord Pirata romano.
Zarpado, bueno, habrá sí, que sí. escucharlo.
Y van a aparecer nombres conocidos como Julio César, Marco Antonio, por ahí, Octavio y este señor.
Ok, ok.
Muy interesante. Estuve hoy grabando con Diego, la pasé muy bien, le agradezco mucho. Y la tercera parte de esta celebración, que sí dentro de Perdidos en el Éter, que también es la semana que viene, pero el jueves, es el programa que vamos a hacer de Perdidos en el Éter, que va a ser una combinación de celebración del Día del Arco como Pirata y cumpleaños nuestro. A pesar de que haya sido en julio, lo estamos celebrando junto con esto hace un tiempo, porque nos podemos disfrazar de piratas.
Es la idea, ¿no?
Exacto. Vamos a tener varios... claro, a más gente del staff... por acá vamos a estar haciendo una mesa nerdonda hablando de diferentes temas. Vamos a tener la clásica ronda de recomendaciones y advertencias, que son mini reseñas. Ajá. Que hacemos, y además vamos a tener una nota sobre piratas ficticios, porque Trasgo nos va a hablar de The Pirates of Dark Water, o Black Water, no me acuerdo ahora.
Black Water.
Una serie animada que yo no conocía. Ajá. Pero que él dice que es buena.
Ok.
Así que vamos a escuchar eso y bueno, y alguna cosilla más por ahí. Les recuerdo que nos pueden encontrar en Facebook como Perdidos en Éter, o en Twitter como Perdidos Éter, dejarnos mensajes por ahí, o en iVoox donde escuchan el programa. YouTube también estamos al día, bueno, este programa no, pero vaya, va a estar pronto con las cosas. Y bueno, contigo, Mael, estaré hablando el mes que viene para hacer otro de estos programas de Meet the Crew, ya hablando de TNG.
Sí. Y ahí vamos a tener largo y tendido, ¿no?
Sí. ¿Alguna cosita que quieras comentar?
No, hoy no quiero.
Yo tengo un par de cositas que quiero comentar, porque voy a estar dando en estos días un par de charlas que me invitaron. Quiero agradecer y al mismo tiempo quiero avisar. Voy a estar este viernes 16 en el Museo Zorrilla, acá en Montevideo, que es un museo que, entre otras cosas, cuenta con la única, o primera por lo menos, biblioteca de cómics del país, de cómics nacionales. Bien. Donde la gente pudiera leer. Voy a estar a las 18:30 horas. La persona que hizo el póster se ve que es argentina, porque puso septiembre, como dicen ustedes allá.
Sí, nosotros decimos septiembre, nosotros la P, sin P.
Busquen Museo Zorrilla en Facebook y van a encontrar los datos, porque me invita el Club de Lectura Uruguay, Club de Lectura UI, que es un club de lectura que se reúnen mensualmente para discutir un libro cada vez, y están haciendo una serie de charlas con autores, y ahora empezaron a invitar historietistas.
Zarpado.
Así que les agradezco por esa invitación. Y el viernes siguiente, que es el viernes 23... voy a estar, y esto es un, esto, las dos son un honor, pero esta en particular, porque hace poco fue el Día de la Historieta Argentina, muy hace feliz poquito. Día.
Gracias.
Y ahora se viene el uruguayo es el día 19.
Mira vos.
Porque es el natalicio de Julio Suárez, un historietista uruguayo, ¿verdad? Y la Biblioteca Nacional de Uruguay, que festeja sus 200 años este año, además, está organizando una charla sobre Julio Suárez el viernes 23 a las 19 horas en la sala Maestro Julio Castro de ahí de la biblioteca, sobre Peloduro, sobre Julio Suárez. Va a estar hablando el profesor Ernesto Costa, que es un experto en cómic uruguayo, y nos invitaron a mí y a los Silva Bros, los autores del cómic Prócer Zombie, a hablar de nuestro trabajo.
Como
historietistas jóvenes. La verdad, me pone muy feliz.
Sí, ¿cómo que no, chabón? ¿Cómo que no? Muy bien.
Me pone muy feliz. Así que bueno, si la gente se quiere acercar, ambas charlas son con entrada libre, así que los esperamos. Y bueno,
¿Sabes qué? Me acordé de algo, porque la verdad estaba pensando en que no tenía nada, pero sí tengo. Y tiene que ver con Star Trek. La gente de Geek Out es un grupo en el que también estoy, de juegos de mesa.
Sí, yo siempre veo cómo estás.
Claro. Está organizando un evento con una particularidad, que es festejamos Star Trek 50. Y me había olvidado. Sí, es en el Centro Cultural San Martín, en Buenos Aires, obviamente, en Sarmiento 1551, pero lo hacemos el 1 de octubre. Iba a ser antes, pero queríamos esperar a que la fecha pase, ¿viste? Porque eso de festejar los cumpleaños antes a mí no me va. Puede pasar un montón de cosas, puede caer un meteorito y se acaba la Tierra y no tenemos tiempo, y festejamos mal. Entonces lo vamos a hacer el 1 de octubre, va a haber un montón de juegos del espacio, y también va a haber juegos de Star Trek para que la gente vaya y juegue, es con entrada gratuita, así que eso tienen que, no sé, busquen Geek Out en Facebook y si fíjense.
Es una zona bien céntrica además eso.
Sí, es bien bien céntrico, es Sarmiento y Paraná, creo, una cosa así. Y es un lugar, una sala grande, entran como 180 personas. Ojalá se llene de trekkies, estaría buenísimo.
¿Cómo me gustaría poder dar una vuelta? Pero bueno, no va a poder ser. Pero estaría lindo. Mandá después fotos y eso.
Va a haber fotos.
Bueno, y bueno, aquí esta no es abierta al público, pero mañana voy a dar una charla en un colegio secundario, en un liceo público secundario acá. Que me invitó Mercedes, una profesora que conozco. Una profesora de no se dice más dibujo, son profesores de comunicación visual son ahora.
Ahora es comunicación visual, mirá vos.
Sí, sí, porque involucran otras cosas, no solo el dibujo.
Claro.
También. Claro, y claro, bueno, claro. Voy a hablar de cómics mañana, de cómo trabajo con esos grises. Y va, bueno, espero que esté lindo. A mí siempre me gusta mucho eso. Bueno, los esperamos la semana que viene para hablar de estos corsarios de la Revolución Norteamericana, estos privateers. Los vamos a escuchar, nos van a escuchar ustedes a nosotros acá en Perdidos en el Éter, porque ser extraño tiene su ciencia.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede en cualquier momento